Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos, un día más, es jueves. Último día del verano, ahora ya sí que sí, ¿eh? Ya no va más. Último día del verano, mañana otoño y acá en las hojas ya nos ponemos melancólicos, poetas y ya cambia radicalmente la historia. Pero todavía hace buen tiempo, hace una noche en Madrid por lo menos espectacular. Yo creo que estamos rondando casi los 30 grados esta noche en Madrid.
25 marcaba el
25.
Coche.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú te fijas mucho siempre en la temperatura. Siempre
me la llevo ahí delante, voy
en el coche.
Joder, pues me fijo.
Es muy, te fijas mucho en los pequeños detalles, la temperatura que hay fuera, sí señor. Bueno, aquí estamos en este partidazo de jueves en el que hay jornada de liga. Digo que hay porque todavía tenemos un partido en juego. Se han jugado dos, el Villarreal 0, Español 0 y el Celta 1, Getafe 1. Estos ya han terminado, pero está en juego un partido en el Ciudad de Valencia entre el Levante y la Real Sociedad. Allí está José Manuel Segarra y Pedro Zamora. Hola, José Manuel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? 22 grados, por cierto, aquí en Valencia.
Buenos estamos... también.
Sí, señor. En el 28 de la segunda mitad está ganando el Levante por 1-0 a la Real Sociedad. Ahora hay un córner sobre el área del conjunto local que termina sacando ese balón. Y una recomendación para todos los amigos oyentes del partidazo.
El gol.
Que no se pierda nadie el gol del Levante.
Flipante.
Un golazo espectacular de Chema desde la frontal del área en el minuto 45 de la segunda parte y penalti. Penalti para el Levante.
Si es que es empezar nosotros y pasan cosas.
Penalti sobre José Luis Morales, que ya me diréis si lo es o no. De primeras lo parece, lo ha pitado.
El árbitro estaba encima, ¿eh? El árbitro estaba justo al lado de la jugada. Bueno, aprovecho, está todo el equipo de opinión del partidazo. Bueno, está aquí Elías Israel, está Corrochano. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora vemos si es penalti o no. Hola, Ciro López, muy buenas. Ah, que no está Ciro. Vale, vale, el resto
sí
está.
Sí, es muy tonto.
Lo he entendido al revés, pensé que el que estaba era Ciro. Está Susana Guas. Hola, Susana, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Muy buenas noches, familia.
A ver si es penalti o no es penalti.
Odriozola le toca. El árbitro está muy cerca.
Sí, sí.
Es muy tontito.
Para mí es penalti.
Penalti. Que diría Mendilibar, penaltito.
No quiere hacerlo, pero es que...
Penaltito total.
Es penaltito.
Penaltito.
Para mí, uff.
Lo va a tirar, ¿eh? Lo va a tirar Morales. Rulli se ha acercado a él. Le ha chocado la mano el portero al futbolista del Levante. Y va Morales. Le va a pegar con la pierna derecha. José Luis Morales. Gol. Gol, 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 gol. Gol del Levante. Gol de Morales. Adivinó el lado. El guardameta Rulli. Creo que le pasó por debajo del cuerpo. Marca Morales. El segundo de la noche en Valencia. Levante 2. Real Sociedad 0. Media hora de juego de la segunda mitad.
Estamos en el 75 de partido, 2-0, gana el Levante a la Real Sociedad, penaltito. Coinciden los comentaristas de este partidazo de la cadena COPE. Melchor, ¿para ti eso no es?
Para mí no lo es.
Antoñito Ruiz, ¿para ti?
Muy poquito. Penaltito.
Penaltito, pero penaltito...
vale, se puede pitar.
Si eres arbitrito, ¿hay que pitar el penaltito o no?
Se puede pitar.
Se puede pitar.
Le toca la rodilla de Odriozola, toca en la pierna del jugador de Levante, pero es que ya casi no hay ni fuerza, ¿eh?
López, Siro.
Buenas.
¿Estás viendo el partido?
No, yo he estado viendo el Celta de Vigo. Bueno,
¿Para ti es penalti o no es penalti?
Penalti clarísimo.
Vale, perfecto. De eso se trata, ¿eh? No hace falta ver el fútbol para
opinar. Hay que improvisar aquí.
Totalmente. Vale. Bueno, pues ya estamos todos, ¿eh? Bienvenidos a este partidazo. No estamos todos. Falta un campeón mundial del deporte español, que es Alberto Contador y que va a estar en directo con nosotros, con todos nosotros aquí en este partidazo, en una entrevista especial después de su adiós al ciclismo profesional. Viene del Hormiguero, que se lo ha pasado genial, pues vamos a ver si se lo pasa también muy bien en el partidazo de COPE. Lo dicho, Villarreal 0, Español 0, empate sin goles. El Español frena la racha del Villarreal, que había encadenado 3 victorias consecutivas, 2 en Liga y 1 en Europa League. El Villarreal es noveno con 7 puntos, el Español 16º, se queda con 5. Otro empate, Celta 1, Getafe 1, marcó Maxi Gómez para el Celta, quién si no, y Ángel Rodríguez casi al final para el Getafe. Empató el Getafe en el minuto 86 y suma un punto en esta visita a Balaídos. Maxi Gómez en racha, lo que decimos, ha medido 5, de los 6 goles que ha marcado el Celta en esta liga. El Celta es 17º con 4 puntos, ojo al Celta, muy mal arranque de temporada, y el Getafe 14º con 5. ¿En qué minuto tenemos el partido en el Ciudad de Valencia, José Manuel?
En el 31, casi 32 de la segunda mitad, recuerdo, Levante 2, Real Sociedad 0.
Hemos tenido Copa del Rey, Cultural Leonesa 0, Valladolid 4, vaya repaso en el derbi, Zaragoza 1, Lugo 0. Se han clasificado para la siguiente ronda, donde ya entran equipos de primera división, recordemos, Numancia, Valladolid, Cádiz, Tenerife y Zaragoza. Y de segunda división B, Elche, Fuenlabrada, Formentera, Murcia, Cartagena, Ponferradina y Lleida, que estaba exento en esta eliminatoria.
Que estaba repartiendo
el gordo de Navidad.
El gordo de lotería, que sí,
ha sido muy repartido.
Gordo,
este,
¿no?
Muy repartido. Ya está ahí el gordo de Navidad casi, ¿eh?
Sí, sí, se vende en todos los puestos. Ya hay, y en los bares y todos los sitios.
El sorteo de 16avos de final será el próximo jueves, dentro de una semana, día 28, a la 1 de la tarde. Y como decimos, ya entran los equipos de primera división y los 7 equipos que juegan en Europa se van a enfrentar obligatoriamente a equipos de segunda B. O sea que algún equipo de segunda B va a pillar ahí el gordo. Hablando de la Navidad, va a pillar el gordo. Noticias del día. La principal, ya es oficial, Diego Costa vuelve al Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco ha alcanzado un principio de acuerdo con el Chelsea para el traspaso del jugador, por el que va a pagar, Antonito, en torno a 65.
65 más comisiones, porque en estas operaciones hay uno que opera, el otro que hace de intermediario, el otro que hace qué tal, o sea, 65 más las comisiones pertinentes, que serán golosas.
Ojo a lo de Costa, ¿eh? Va a cobrar unos 14 millones
14
por temporada.
14 millones, se coloca en el ranking de los mejores pagados, que son Griezmann, fundamentalmente Griezmann, y Coque creo que está cerca también, y va a cobrar 14 millones, va a firmar lo que queda de temporada y 3 años más. Hay que recordar que Costa va a hacer 29 años el 7 de octubre, dentro de nada.
Parece mayor, ¿eh?
Hace 29 años.
Parece más mayor de 29. Sí, ¿le pasa mucho
esto? Se va a hacer esto, Antonio, sin pedir perdón.
Sin pedir perdón, claro. Recuerda que,
¿y eso, bueno, es más caro o no?
¿Cómo?
Que si es más caro. No,
no, lo que pasa es que le libera a Costa, que estaba firme y vehemente en esa posición de no ir a Londres a pedir perdón, le libera de esa responsabilidad, que algunos piensan que podía haberlo hecho antes, pero le libera de esa responsabilidad y viene a la Atlético.
Ahora ampliamos. Este es Coque, compañero, capitán del Atlético de Madrid, esta tarde en un acto recibiendo a Costa.
Con Diego, pues bueno, tenía un entendimiento especial con él. Muy contento de que en enero pueda estar con nosotros, que pueda ayudar al grupo.
Es lo que dice Coque, que pueda ayudar al grupo y desde luego que tiene que ayudar al grupo. Otra noticia, Benzema ha renovado con el Real Madrid hasta 2021 y Marcelo, que se lesionó en el partido de ayer contra el Betis, mañana pruebas médicas. Está aquí Melchor Ruiz para que nos lo cuente absolutamente todo. Todo parece indicar que se va a perder como mínimo los 3 próximos partidos. Alavés, Liga, Dortmund, Copa de Europa, el martes. El Dortmund líder no ha recibido ni un gol todavía, y es en Alemania el partido, y el Español, que luego será en casa.
Luego estaría el parón por los compromisos internacionales, eso en el caso de que la lesión sea lo menor posible, ¿no? Uh-huh. Que mañana saldremos de dudas.
Vitolo, que regresó ayer al Sánchez Pizjuán con la Unión Deportiva Las Palmas, estará alrededor de un mes de baja al confirmarse que sufre una micro rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Pepe Castro, el presidente del Sevilla, acaba de hablar en una peña sevillista sobre el asunto de los cánticos en el día de ayer contra Vitolo, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Atención a las declaraciones de Pepe Castro.
Esa afición a la que anoche yo creo que dio un ejemplo de saber estar, un ejemplo de animar a su equipo, y durante todo el partido tuvo la grandiosa forma de ser de no cometer insultos, algo que al club le viene muy mal. Lamento que si hubiera alguno en la previa del partido, pero yo creo que de verdad la actuación de la afición no fue buena, sino magnífica.
Buena no, magnífica. En el partido también se escucharon algunos insultos y la Liga ha recogido esos insultos en su informe del encuentro y en teoría podría tener consecuencias para el Sevilla. Está bien que destaque la labor de los que se portaron bien en el campo, pero evidentemente hubo gente que no lo hizo. Mayoritariamente creo que sí, que hubo buen comportamiento en el Sánchez Pizjuán.
Lo dijo el propio Vitolo, ¿no?
No sé si Vitolo, yo es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que Vitolo no quiere más líos, sobre todo porque ayer,
seguro.
Claro, dices, es que me va a tocar venir con el Atleti, sí. En Liga como mínimo.
Febrero,
y cuando
sí.
Viene torcida, ya lo decíamos ayer, Vitolo, me cae en Copa y me cae en Champions luego con el Atleti.
O sea, Vitolo, que señor, quiso, según el señor Pepe Castro, los que pintaron el autobús eran del Betis, ¿no?
No, pero se refiere dentro del campo, pero yo creo que bueno, se escuchó el Vitolo muérete,
claro,
y
lo que pase en la puerta del hotel de Las Palmas ya no es competencia del Sevilla. Nuevo capítulo en el lío Cavani-Neymar. El último lo ha protagonizado Dani Alves. El brasileño ha contestado hoy a 2 tweets de este programa, del partidazo de la cadena COPE. No sé cómo hacemos, pero estamos en todas.
Nos sigue.
No sé si nos sigue, pero nos lee, desde luego. Algunos tweets nos lee, en los que aparecían en esos tweets las declaraciones que hizo Diego Forlán antes de ayer aquí, en el partidazo. Esto dijo el uruguayo, en el partidazo de COPE, el uruguayo es Diego Forlán, no nosotros, lo dijo Forlán.
Me parece que no tiene sentido que Alves, ya son todos grandes, tiene sentido que Alves en esa jugada vaya a buscar el balón y no dejar que, si hay una situación de que uno quiere patear, que sea entre el que vaya a patear y está designado a patear. Nada más, no que haya un tercero como si fuera el que viene a ayudar al otro para que el que siempre patea no patee. Me parece que parece de niño chico, ¿viste?
Parece de niño chico, se refería a Alves. Lo dice Diego Forlán, no lo decíamos nosotros. Aunque, por cierto, si hay alguna duda, yo estoy de acuerdo con Diego Forlán. Así que pueden darme un palo a mí cuando quiera.
Y yo también.
Hoy Dani Alves ha contestado con dos tweets. En el primero ha escrito: no sé qué partido vieron ustedes, en referencia a nosotros, pero para vuestra información, no quité el balón a ningún compañero, al revés, me lo quitaron a mí. Esto, claro, puedes creértelo o no creértelo, las imágenes son las que son, que diría Lama. En el segundo: para vuestros datos, el último gol de falta del Paris Saint-Germain lo hice yo. Así que cierren el orto y dejen de hacer polémica con mi nombre. El orto, para los no iniciados, es el culo. Y desde luego, yo creo que lo tengo en su sitio y en condiciones. Pero vamos, viendo lo que me recomienda Alves, haré una revisión próximamente. Porque no había pensado en cómo había evolucionado en los últimos tiempos. Hay que recordarle a Dani Alves que esas palabras, insisto, las dijo Forlán, no el partidazo. Y por cierto, Emery, hoy en rueda de prensa, ha aclarado que el lanzador de penaltis es Cavani.
Que no han besado plus de Juve.
Necesitamos más de dos jugadores que tiren los penaltis. Pero en este momento, que ha comenzado la temporada y el año pasado igual, el primer jugador que tira los penaltis es Cavani. Y Neymar, que ha llegado este año, es el 2.
Neymar y son de D.
Cavani el 1, Neymar el 2. A ver quién los tira. Yo todavía no las tengo todas conmigo. No estoy seguro de que los vaya a tirar todos Cavani.
Uy, no sé si la traducción es, dice, il son le dos, son los dos, no dice es el dos.
Es el dos.
No, no, son los dos.
Son los dos.
Son los dos. O sea, lo deja en la ambigüedad, ¿eh? No dice es el dos. Dice Neymar, son los dos.
Tema catalán, siguen apareciendo declaraciones acerca de la situación política de Cataluña y el referéndum previsto para el 1 de octubre. Los últimos en dar su opinión al respecto han sido dos grandes del deporte español. Dos grandes del deporte español, Pep Guardiola y Rafa Nadal. Este es Guardiola, preguntado por el tema en la sala de prensa después de la victoria de su equipo contra el West Ham.
El pueblo de Cataluña ha demostrado civismo otra vez, porque en estas situaciones no es fácil controlarse y lo han hecho. Estamos en muy buenas manos con respecto a la gente que nos lidera. Ellos harán lo que el pueblo pide. Pero lo único que queremos, imagino que todo el mundo y toda Europa lo sabe, es votar. Porque no pedimos la independencia, queremos votar. Esto no va de independencia, va de democracia. Porque puede ser, hay posibilidad de que la gente no quiera. Pero estoy convencido de que las acciones serán cívicas, serán positivas, y que el próximo 1 de octubre, como ha dicho el presidente Puigdemont, iremos todos con una papeleta a intentar votar.
Eso dice Puigdemont. El presidente Rajoy, que es el presidente de todos los españoles, dice justo lo contrario. El número uno del mundo, Rafa Nadal, que está en Praga para disputar la primera edición de la Copa Leiber, ha asegurado que no se imagina una España sin Cataluña. Lleva diciéndolo desde que acabó el US Open casi todos los días.
It's difficult for me to explain,
bueno, la verdad es que es difícil para mí explicar esta situación. Lo único que puedo decir es que amo Cataluña. Yo la siento como España, por lo que no puedo imaginar una España sin Cataluña ni una Cataluña sin España. Pero es algo que está sucediendo y lo único que quiero es que se hable y se encuentre una solución al problema. Es lo que quiero y lo que imagino que todo el mundo desea. Es mi país, no nos gusta pelear ni tener estos problemas. Creo que juntos somos más fuertes.
Rafa se moja. Hay otros deportistas que no quieren mojarse. Rafa se moja. Benzema, lo decíamos antes, ha renovado. La cláusula es de 1.000 millones de euros. Va a cobrar algo más de 8 millones de euros hasta el año 2021. Esto ha dicho, este es el sonido de su renovación en el Bernabéu.
Yo estoy aquí, yo sé cómo es. En este club hay mucho crítica, pero pasa nada. Yo estoy aquí para trabajar y ya está. Falta gol. Depende cómo ves el fútbol. Porque para mí, un delantero no es solo gol. Yo entiendo que hay gente que critica, pero es mejor de mirar una otra versión del fútbol. Claro que me quiero retirar aquí. Yo creo que este club será mi último club.
Eso dice Benzema. De Biasi, Gianni De Biasi, va a ser el entrenador del Deportivo Alavés. A falta de confirmación oficial, el técnico italiano va a ser el sustituto de Luis Zubeldía en el banquillo vitoriano. La Liga ha denunciado ante Antiviolencia la caída por parte de la grada supletoria de Anoeta el otro día en el partido contra el Real Madrid. En la nota, la Liga dice que los aficionados se abalanzaron hacia adelante y provocaron el desplome de esta, así como la valla publicitaria situada debajo. Recordemos que la Real no va a poner más esa valla ahí detrás de la portería. Y noticia sorprendente que se ha confirmado, ya nos lo decía el otro día Emilio Pérez de Rozas, Rossi va a correr en Algañiz el Gran Premio de Aragón de MotoGP con la tibia y el peroné rotos hace 22 días. No sé cómo se va a arreglar, luego nos lo contará Borja González, pero con tibia y peroné roto hace 22 días va a correr Rossi. Esto es el día, así viene el día. Hay un expulsado en Valencia, Segarra.
Sí, se queda la Real Sociedad, si le faltaba algo, con 10 por expulsión de Diego Llorente, el central, segunda amarilla, creo que absolutamente justa a todas luces. Se marcha el central madrileño de la Real Sociedad, falta peligrosa para el Levante, apenas metro y medio de la frontal.
Pues expulsado Llorente, se queda con 10, faltan 2 minutos para el final, así que visto para sentencia está el Levante 2, Real Sociedad 0. Bienvenidos, esto es el partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, Cadena COPE, con noticias muy importantes en esta jornada. Por cierto, con el agradecimiento, yo no sé cuánta gente me ha escrito hoy después de lo de la Guardia Civil de ayer. Muchas gracias a todos los guardias civiles que están muy agradecidos por los comentarios que hicimos anoche sobre...
A mí me han llamado muchísimo, me toca muy de cerca, como sabes, por familia en el cuerpo, y te agradecen porque la gente no sabe lo que es el servicio de la Guardia Civil al pueblo español.
Que no es Guardia Civil.
Mira, tenemos gol en Valencia, Segarra.
Sí, porque este es un auténtico artista. Ojo cuando hay falta al borde del área... Con Enis Bardi, lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a marcar, tercer gol de la temporada para el macedonio, golpe franco directo, ni siquiera se lanzó por la bola, Jerónimo Rulli redondea una noche mágica, el Levante marca Bardi, estamos en el 44 de la segunda, Levante 3, Real Sociedad 0.
Zamora, la gente estará que flipa, ¿no?
No, y el que está que flipa es Bardi, porque el gol tiene su intrahistoria. Ibi le había quitado la pelota a Bardi, que es el especialista, el que ya ha marcado de falta. Ha salido Muñiz del banquillo y le ha dicho a Ibi que se apartara y que lanzara a Bardi, que por aclamación...
Eso es un entrenador.
Sí, había sido solicitado para que lo lanzara.
Igual que Emery.
Claro.
Ha tirado Bardi y para adentro, claro. Sí,
ahora, no con Ibi y con Bardi igual es un poco más fácil que con Cavani y con Neymar, ¿eh?
Va a ser que sí.
Tiene pinta.
Yo desde Pantic creo que no hay un futbolista que tire las faltas así.
Increíble, macho. Increíble.
Liga, ¿eh? Es impresionante.
Oye, muy bien el Levante. Quinto se pone con esta victoria, bueno, es 9 puntos, ¿eh?
Ha sumado en todos los partidos, ¿eh? No se ha dejado puntos en ninguno.
Muy bien el Levante.
Jordalas ha jugado 4 en casa, es curioso.
Sí,
sí, claro.
Y el Atleti 4 fuera.
Y el otro en el Bernabéu.
Pues 3-0, el Levante a la Real Sociedad. Enseguida estamos con el final del partido. Antonio Ruiz, ¿cuándo llega Diego Costa?
Mañana por la tarde, entre el mediodía y última hora de la tarde, en esa banda horaria va a llegar Diego Costa. Hoy lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid, si quieres recapitulamos rápidamente. ¿Sí? Ha hecho oficial un acuerdo con el Chelsea por Diego Costa. El club londinense además ha autorizado a que el jugador venga ya a la capital de España. Sabes que tenía un conflicto, una trifulca personal. Reivindicaba, exigía que fuera a pedir perdón. Finalmente no ha hecho falta que Costa vaya a Londres. Andrés, Diego Costa, que como te decía antes, el 7 de octubre va a cumplir 29 años, va a firmar un contrato por lo que queda de temporada y 3 más. El Atlético acabará pagando 65 millones de euros.
¿Por cuánto lo vendió en su día?
Lo vendió por 40, 45.
O sea, todavía le saco
incluso
pasta
menos, 40, 45, creo recordar. Bueno, hay que recordar que Diego Costa no es ningún manguta, que el año pasado fue campeón de la Premier League con el Chelsea, que jugó 35 partidos, que metió 20 goles, se quedó solo a 4 del Pichichi, que fue Lukaku, y fue el cuarto máximo goleador, igualado con el Kun Agüero, con 20 goles. con 20 goles en la...
Son buenos números, sí, en la Premier, ¿eh?
Sí,
la
según
Premier.
Se ha inflacionado el fútbol, me parece barato. Es que Morata le ha costado 80 al Chelsea.
Y que es el sí, Chelsea, digo, no te lo van a regalar.
Bueno, Morata es otra perspectiva, ¿no? Lo puedes amortizar en más años.
Sí, sí, no, pero me refiero que al final que el mercado ha crecido sí. en precio brutalmente sí, con sí, lo sí. de Neymar, sí. con Dembélé, 65 ahora mismo por Diego Costa.
Sí, sí.
Parece sí, muy buen precio.
Lo pagas con la 4B.
Es por debajo del precio de mercado, yo estoy de acuerdo con Elías. Es el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid. Es el fichaje.
El otro era Falcao, ¿no?
El otro fue Falcao, que fueron 40 y...
También, sí, 40-45.
Va a ser el mejor pagado de la plantilla junto a Antoine Griezmann. Va a cobrar casi alrededor de 14 millones netos al año. O sea que ya es una soldada buena.
Cuidado, y cuidado en los precios que están los futbolistas.
Se pone fin a un culebrón, Juanma, que yo me gusta decirlo, hemos seguido de manera muy puntual, incluso a riesgo de ser pesado, porque cada paso que daba el club lo contábamos en la cadena COPE. Recuerdo que a finales de agosto en el Mónaco, con motivo del sorteo de la Champions, dijimos que Miguel Ángel Gil y el Chelsea habían sentado una base de negociación muy cercana ya a falta de remates. Hace tres días decíamos que habían pasado ya esos remates, que eran los variables, los típicos flecos de este tipo de operaciones. Anoche Lama dijo que el Atlético de Madrid anunciaría en las próximas horas el fichaje de Diego Costa y que el sábado estaría en el Wanda Metropolitano. Hoy hemos contado que mañana viene Costa.
Se ha terminado. Espera un segundo. ¿Se ha terminado el partido en Valencia o no?
No, ha levantado la mano, parecía que era final, pero quedan unos segundos. 3-0 está ganando el Levante.
Bueno, nada, igual es visto para sentencia. Ahora nos cantas el final. Iba a preguntaros, ¿tenéis fe en Diego Costa o tenéis la desconfianza de que lleva desconectado mucho tiempo y es difícil conectarse de repente en enero al Atlético de Madrid?
Hombre, si llega mañana, tiene que llegar y rápidamente irse a vivir con el profe Ortega, porque claro, lleva 4 meses parado, le quedan 3... Con lo cual tiene que prepararse ahora como uno más, ponerse a tono y llegar bien en enero. Yo creo que confianza ciega el Atleti en enero con Diego Costa, con Vitolo y con lo que ya tiene, ojito, ¿eh?
No es noticia que viene con más peso de lo normal. No es noticia porque se la ha visto y porque lleva un tiempo sin trabajar. Un poquito a lo mejor de lo anormal en el peso, ¿eh? Un poquito a lo mejor es lo anormal. Pero yo creo que el Atlético acierta quedándoselo estos meses y no dejando que se vaya a ningún otro equipo. Porque es cierto lo que dice Susana, que se va a poner a trabajar a los órdenes del profe Ortega y del Cholo, y lo van a estar viendo continuamente.
Bueno,
y va
es
a llegar.
Que es, bueno, es que no merece la pena que se vaya a otro equipo, porque si llega sin hacer nada desde hace 4 meses y tardará al menos mes y medio en.
Sí, sí. Pero podía haber hecho un Vitolo. Podía haber hecho un Vitolo y no lo ha hecho.
Bueno, ¿sabes? Yo si me preguntas a mí, Juanma, bueno, te digo que no tengo ninguna.
Vitolo no llevaba 4 meses parado.
No, es cierto, no llevaba tanto tiempo parado. No sé, pero podía haber jugado en otro fútbol, podía haberlo intentado en esos meses y casi ha preferido. Recuerda también que está en medio del Mundial de Rusia, ¿eh?
Yo no tengo
ninguna duda de que Diego Costa es el mejor delantero que el Atlético de Madrid puede fichar para sus intereses, para lo que el rendimiento que persigue de un delantero, porque en 2014 yo le vi ganar muchos partidos a Costa cuando el plan no funcionaba, cuando nada funcionaba, el plan era balones a Costa y él se pegaba con los rivales, se pegaba con el portero y hacía esos goles. Yo creo que hoy por hoy es el delantero que el Atlético necesita y que paga a precio, efectivamente, es decir, con Elías, muy por debajo del mercado.
Y lo que me asusta, no ya de Costa, pero de muchos jugadores, es la ficha. Si tú dices, Antonio, que va a cobrar 14 millones netos,
sí.
Eso es una barbaridad.
Netos.
¿Cuánto dinero cobra Oblak?
Oblak, le van a subir el contrato, pero Oblak debe estar en... Hay varios niveles en la plantilla del Atlético. Oblak debe estar en 8...
Yo, espera un momento.
8,
esto, es yo que estoy yo un poco alucinando con el tema de los sueldos en Atlético de Madrid. No. Porque Simeone, ¿cuánto habíamos quedado que era?
15.
15 netos.
15.
14...
Griezmann cobra Griezmann, 14 después del detalle que ha tenido 14. Este verano de quedarse sin el San Manchester.
Si son detalles, pero que hay que ir sumando los detalles. Coque. Otro tanto.
Sí, bueno, creo
que está Torres no está por el bocadillo.
El otro día vimos la lista de
el límite salarial.
Del límite salarial y estamos hablando que hay equipos que pasan los 500 millones, que eso en pesetas, que todavía hay gente que se hace más a la idea, son 80.000 millones cada año.
Sí, el Atleti no ha podido fichar y se lo ha jugado todo a mantener a su plantilla, bueno, precio que se lo ha mantenido. No lo estoy justificando, pero que son precios fuera de mercado por mantenerlos dentro de tu plantilla.
El Atleti sí ha fichado. ¿Cómo que no ha podido fichar? Okay, se ha gastado 40 podido, kilos, 40 y pico kilos en Vitolo. Y
no, 60, inscribir,
no ha podido inscribir, sí. pero compromisos de pago ha adquirido. 100 kilos en fichajes.
No, míralo de otra manera, Juanma. No. Si no le pagara a Saúl, a Griezmann, a Coque, esas cantidades habrían ido.
Que sí, que
ya,
yo,
pero entras
yo,
en
es que
una dinámica,
ni,
que es lo que
ni lo discuto. Yo ni lo discuto. Claro. Pero al final, no sé qué pasará con nosotros dentro de 10 años. Pero dentro de 10 años, esto no hay quien lo aguante.
No, no puede ser, pero Simeone lo dejó muy claro en la entrevista que dio, que él quería que mantener la plantilla, si no podía venir ningún jugador, cuando se entera de que no el club no puede inscribir, él dice, yo quiero que todos se queden aquí,
es que
y el precio de que se queden aquí es este.
Escucha, es que piensan hoy, claro, es normal. Claro.
A los futbolistas, úneles un estadio nuevo. Una casa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que le ha costado una pasta al Atlético de
sí,
Madrid.
Pero bueno, esa ya es una inversión que, insisto, vas amortizando con el paso de los años.
Pero escucha,
que...
pero eso es un dinero
sí, es un
gasto.
que tú
tienes que pagar.
Y además, cuando te metes en obra, siempre es ya que me pongo, ya que me pongo.
No,
al final
es que daros cuenta de un detalle. O sea, tú quitas a Cristiano Ronaldo en el Madrid y es que las fichas del Atleti están a la altura de por ejemplo, de las fichas de
totalmente.
Los jugadores del Madrid.
Antoñito, ¿algo más que decir de Diego?
No, simplemente que se confirma ya lo que veníamos contando hace mucho tiempo y yo creo que es una buena noticia para el Atlético de Madrid el fichaje de Diego Costa.
Gracias, Antonio.
Venga, hasta luego.
Alberto Arauz, dinos dónde tienen que escribir los oyentes del Partidazo sus mensajes en WhatsApp y en Twitter.
Pues como siempre, Juanma, atentísimos al WhatsApp del Partidazo, que es el 637-230010, y como todos los días, escribiendo en nuestro Twitter, que es @partidazocope.
Si nos escribiera Alves, dínoslo.
No te preocupes, ¿vale? Y recordar una cosilla, Juanma, hemos pedido hace un par de horas a nuestros oyentes si quieren mandar algún audio a Alberto Contador, que nos va a acompañar hoy en el Partidazo, así que lo pueden hacer en nuestro WhatsApp, que es el 637-230010.
Ya está aquí en la radio Alberto Contador, pero ha demarrado, ha atacado, ya no sé dónde está. Estaba por aquí, ha visto una escalera, ¡bum! Y sube que...
Ataca Contador,
sí señor. Enseguida, más Partidazo, Cadena COPE, enseguida Melchor Ruiz con todo lo del Real Madrid.
Juanma Castaño, el Partidazo de COPE.
Estar informado.
En COPE siempre estamos alerta.
Un terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter que se registra.
Y si ocurre algo, te lo contamos.
Estamos muy pendientes de lo que pasa en México, un terremoto.
Actualizando los datos minuto a minuto.
Es un macabro recuento. A medida que pasan los minutos, desgraciadamente se van conociendo más víctimas.
En la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Antes, manda la información. A esta hora están saliendo datos todavía.
Las comunicaciones en este momento están colapsadas. Es muy complicado hablar.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Disfruta de un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además en 1.500 unidades llévate el Citroën Advance Comfort con hasta 1.500 euros adicionales de regalo en equipamiento de seguridad, tecnología y confort. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La gente me pregunta, oye Manolo, ¿Energisil funciona? Pues claro, pruébalo tú mismo. Si te sientes decaído, si tu libido está baja, prueba Energisil. Energisil Vigor es tu energía vigorizante. Te lo dice Manolo Lama.
Si pillas un premio del Rasca la Liga de la Once, ¿eres de los que te quitas la camiseta para celebrarlo o de los que besa el escudo o de los que patina de rodillas por todo el pasillo? Celébralo como quieras, porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca la Liga de la Once, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 100.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 19 millones de euros en premios. Rasca la Liga de la Once, una jugada de crack.
Recuerda, no esperes a que tu relación se enfríe. Toma Energisil Vigor, te lo dice Manolo Lama.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si tienes una cláusula suelo en tu hipoteca o eres accionista o bonista del banco recientemente intervenido por el Banco Central Europeo, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
Paco, ¿me ayudas a cambiar las pastillas de freno?
Vale, pero pídelas ya en oscaro.es.
¿Por internet?
Claro, además en oscaro.es hay un descuento de hasta un 60% en discos y pastillas de freno.
En este momento, gastos de envío gratuitos a partir de 59 euros. Ver condiciones en la web. Oscaro.es, el especialista en recambios de coche online.
¿Sabes esa mirada que te echa tu suegra cuando te la presentan? Esa mirada profunda para detectar cualquier tipo de defecto, incluso los imperceptibles al ojo humano. Pues así revisamos los vehículos de ocasión Land Rover Approved, pero en 165 puntos. Y además vienen con 2 años de garantía sin límite de kilometraje. Land Rover Approved.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
El aeropuerto de Frankfurt Internacional al precio de Ryanair vuela desde Madrid a Frankfurt Internacional desde solo 21,99 €. Volar al corazón económico de Alemania nunca ha sido tan asequible. Reserva hoy en Ryanair.com o en la app desde solo 21,99 € por trayecto. Ryanair, precios bajos sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, son las 11 si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Ya es 22 de septiembre. No sé a qué hora de la noche llega el otoño. Joder, estoy bien. Llega el otoño a eso de las 10 de la noche, me parece.
Autumn is coming.
Sí, claro, a las 10:02 de la noche de hoy.
En realidad da un poco igual, ¿no? Porque es el tiempo que haga, ¿no?
Da igual, efectivamente. Es como nos adaptemos nosotros a la vida. ¿Ha llegado Roberto Palomar?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas,
Muy buen otoño a todos.
Sí, muy buen otoño. No, que todavía no es, hasta las 10 de la noche.
Pero invierno, ¿no?
Sí, sí. Estamos todos, ¿eh? Hemos tenido liga, les hemos contado que el Villarreal ha empatado 0-0 con el Español, que el Celta ha empatado 1-1 con el Getafe. ¿Cómo ha terminado el partido de Valencia entre Levante y la Real Sociedad, Segarra?
Con esa contundente victoria del Levante 3-0 ante la Real Sociedad, recomiendo que nadie se pierda el gol de Chema, el mejor gol de la jornada y posiblemente uno de los 5 mejores de la temporada. Después Morales hacía el 2-0 y Bardi otra vez de falta directa el 3-0. 5 jornadas, Juanma. El Levante no ha perdido, recién ascendido a Primera División, duerme en puestos europeos y en la comidilla por aquí por el campo del Levante es que el Levante está un punto por encima del Madrid.
Gracias, Segarra. Un abrazo.
Hasta luego.
El caso es darle la pullita al Madrid, ¿eh? Están con nosotros Elías Israel, Corrochano, Palomar ya la acaban de escuchar, Susana Guas, Miguel Rico y Ciro López. Y Melchor Ruiz, que ha estado todo el día en contacto con el Real Madrid para saber cómo se ha encajado ese A7 que es portada en toda la prensa de Barcelona y que evidentemente es el tema más comentado hoy en la calle. Los 7 puntos de ventaja que ya hay del Barça sobre el Real Madrid en solo 5 jornadas de liga. ¿Hay nervios en el club o no hay nervios?
No hay nervios. Están sorprendidos como todos los aficionados.
Hay sorpresa, ya es un dato.
Hay sorpresa porque que los 3 partidos que haya disputado en casa no haya conseguido una victoria es algo sorprendente, sobre todo como habían iniciado la temporada con el fútbol y los títulos de la Supercopa de Europa y de España. Sorprendidos que en 5 jornadas pues estén ya a 7 puntos del Barça. Eso hay una cierta preocupación porque es darle demasiada ventaja al Barça, entienden, pero también muy confiados, por supuesto, plena confianza en Zinedine Zidane y en la plantilla porque no han podido pasar del blanco al negro en escasamente un mes. Así que hay confianza absoluta de que van a reconducir la situación y van a volver por la senda de la victoria. Eso sí, achacan al margen de lo estrictamente futbolístico a otros temas, como pueden ser lesiones, expulsiones, arbitrajes puntuales, pero en definitiva dice que son cosas del fútbol y que convencidos absolutamente que esto lo van a reconducir.
¿Tenéis la sensación de que hay madridistas que están echando de menos la figura de un... El otro día Mayoral lo hizo muy bien, evidentemente, en Anoeta, pero no sé si alguien piensa que las salidas de Morata y de Mariano han
mermado
las posibilidades de Zidane, por ejemplo, en partidos como el de ayer. en partidos en los que se veía que los que estaban en el campo no tenían, no tenían el día.
Sí, pero eso muchas veces no por tener un delantero más vas a ganar el partido. Ayer puso todo lo que tenía. Quizás el problema, por lo que sea, está en el juego del Madrid. Y yo soy también un poco de la teoría de Zidane, que el Madrid está en una racha de que ahora no acierta con la portería y las ocasiones que crea, que son muchas, pues no entra el balón. El problema para preocuparse realmente sería no crear ocasiones. Claro. Pero bueno, hay 7 puntos y 7 puntos, aunque es la quinta jornada, son muchos. Si antes el Madrid sabía que en 38 necesitaba hacer un punto más que el Barcelona, ahora sabe que en 35 va a tener que hacer 8 más que el Barcelona.
El juego, Miguel, no fue malo ayer. Yo creo que hay un momento en el partido que es cuando se lesiona Marcelo, que quedan 20 minutos todavía de partido.
Y cuando sale Modric.
Ahí te iba a decir que se lesiona Marcelo y hay un... Yo creo que
trastoca todo.
Sí, se volvieron un poco tan trastocados que hay 12 tíos en el campo en un momento. O sea, sale Borja Mayoral y Lucas Vázquez al mismo tiempo. Yo creo que no supo afrontar... Vamos, con todo lo que significa Zidane para el Madrid, que lo ha ganado todo. Yo creo que no estuvo bien. No estuvo fino. No quitó a Modric y a Isco, que eran un poco... el engranaje del equipo.
Modric fue el mejor.
Y yo creo que le faltó un poco de elaboración, porque no por meter muchos arriba, sí, a veces te sale, pero hay otras veces que no te sale. Y ayer fue una de ellas.
Bueno, yo creo que el Madrid falla en el partido de ayer en varias cosas. Una, que por primera vez en la temporada los laterales están mal, los dos, que es muy raro. Carvajal es verdad que sacó un balón de la línea, pero bueno, ofensivamente...
Lo sacó casi sin querer.
Bueno, pero lo sacó. Pero los laterales del Madrid quedan muchísimo, no estuvieron bien. Luego es verdad que Zidane mete prisa en los cambios en vez de pausa, sacando a Modric y a Isco, y ahí seguramente se equivoca. Y luego el factor que todos esperaban para cambiar la inercia, que era Cristiano Ronaldo, pues no estuvo a la altura habitual. Pero vamos, a nadie le cabe la menor duda de que Cristiano va a volver a marcar goles y se le caen de los bolsillos. Ayer se juntaron todos los... Y luego, que hay que ponderar el Betis. Es que Adán hizo el partido de su vida, uno de los 3 mejores partidos de su vida lo hizo Adán en el Bernabéu.
He visto hoy las imágenes del vestuario del Betis, en las que Quique Setién les decía a los jugadores antes de salir al campo, en el inicio del partido, les decía algo así como, si aguantamos hasta el final, si estamos vivos al final, vamos a tener la última.
Opción,
que claro. Ahora, claro, visto así, puede sonar atópico a que lo dicen todos los partidos, cuando juega contra uno grande, pero claro, es que es tal cual pasó, dice, aguantar vivos hasta el final y vamos a tener una, y la tuvieron,
¿eh? Para mí la clave, Juanma, ayer es que se dieron las dos circunstancias, que el Real Madrid ayer estaba negado a puerta, si hubiese estado jugando hasta hoy, seguro que no hubiese marcado, el Real Betis Balompié hizo un excepcional partido, y Adán estuvo sublime, o sea, Adán salvó perfectamente al Betis de un 5-2, de un 6-1, que si hubiese acabado así el partido, nadie nos hubiésemos sorprendido, con lo cual yo creo que ayer se dieron mucho de esas circunstancias y luego en la segunda parte, según iba pasando el tiempo y teniendo en cuenta que el Real Madrid había empatado los dos partidos anteriores en casa, yo creo que se precipitaron, abusaron del balón bombeado, se jugó el todo por el todo en esos cambios que estábamos comentando de Zinedine Zidane, que tenía previsto ya el de Lucas Vázquez cuando se lesiona a Marcelo y no tiene capacidad de reacción, se juega el todo por el todo asumiendo total riesgo. Y a veces sale y a veces no sale. Y ayer le pagaron con su misma moneda, ¿no?
¿Tú estás preocupado?
Sí, a ver, relativamente, un poco sí. O sea, a mí me recuerda este inicio...
Una cosa, nadie ha remontado, el Madrid no le ha remontado al Barça a esta distancia para ganar la Liga, ¿eh?
No, a mí me recuerda, decía que, no a lo mejor en juego, pero sí en resultados, al inicio de la tercera temporada de Mourinho, que después de ganar la Liga, acordaros, el Madrid en diciembre prácticamente había entregado la cuchara,
sí, sí.
¿No? Entonces, bueno, yo estoy un poco con Miguel, o sea, es verdad, a mí me preocuparía más si no se generaran ocasiones, sí que se han generado en los partidos que han empatado en casa, quizás el peor fue el día del Levante, pero tanto contra el Valencia como ayer, pues las estrellas fueron los respectivos porteros, y me preocupa un poquito más el tema de la defensa, o sea, en eso también estoy con Elías, o sea, ayer él hablaba de los laterales, yo creo que tampoco los centrales estuvieron en su mejor partido y eso me dio sensación ayer de cosas como de falta de concentración y eso no es bueno, que el Betis, al margen de que meta el gol en el último minuto, es que el Betis tuvo 3 o 4 ocasiones bastante claras de gol, eso yo creo que es más preocupante.
El que tenga memoria se acordará de que la temporada pasada Zidane fue criticado en algunos partidos por lo que hacía en el campo. Hubo ahí, al inicio de temporada, hay 3 partidos que empata el Madrid seguidos.
Sí, había run.
Y
unos Champions que se hizo un lío.
Sí, esto es de la santofobia, el odio al amarillo, que venía el Villarreal, el Dortmund y Las Palmas y todo esto. Bueno, Las Palmas precisamente, que iba ganando 1-3 y termina empatando a 3 el partido. Zidane hizo alguna cosa rara.
Sí, no.
Lo que pasa es que los títulos... Claro, es que los títulos te engrandecen tanto que se olvidan todos los pequeños errores que hayas podido tener. Pero en alguna ocasión ha tenido un error. Claro, poner en cuestión a Zidane a estas alturas... Joder,
sí, pero es verdad. Es verdad que ayer... Falle también alguna claro, vez, ¿no? Es verdad que ayer, pues a lo mejor no fue su día más inspirado. Oye, los entrenadores hacen cambios y a veces los aplaudimos y decimos, joder, ¿qué cambios ha hecho y ha cambiado la dinámica del partido? Bueno, pues ayer igual pasó al revés. Se equivocó. Oye, puedes ganar dos Champions y equivocarte. Claro. Y yo creo que ayer no fue el mejor día de Zinedine.
Todos los entrenadores se equivocan. Ayer coincide todo el mundo, pero eso no, yo creo que no es motivo para perder crédito. Claro. Tiene crédito más que suficiente para seguir tirando. Otra cosa es que los cinco próximos sean como estos, y entonces supongo que eso ya se verá de otra manera.
No, hay un mal de los equipos que ganan, que es que les cuesta motivarse en determinados partidos. O sea, igual que en San Sebastián. Sale el equipo enchufado y le ves que... Y sale como es el Madrid y te da la mejor versión de la temporada pasada. Tres días después, sale motivado de otra manera.
No, pero para mí ayer no hay un problema de motivación.
Yo creo que hasta el minuto 70
no veo su problema de motivación.
Yo creo que es sobre excitación y sobre ansiedad y ganas de resolver pronto. Yo
ayer
creo
hubo muchas prisas. La ansiedad vino al final también.
A partir de minuto 70, que es la lesión de Marcelo.
No, lo que pasa es que he visto hoy varias encuestas de estas que le hacen a los aficionados cuando salen del campo en las televisiones. No fue el peor partido de Bale, pero ni mucho menos.
Ni muchísimo
para mí.
Menos.
O sea, para mí Bale ayer estuvo mejor que Cristiano.
Bueno, está un paso mucho de ser mejor. Portada del periódico Marca ayer. Porque da un taconazo que si entra es portada.
Tal cual. Bueno,
y una asistencia de gol a Cristiano que falla solo.
Que a Cristiano dicen que le bota un poco y que por eso tal. Bueno, en la encuesta de aficionados, en todas las que he visto, en todos los canales, le daban unos palos a Bale tremendos. La conclusión que he sacado es que Bale está sentenciado.
Sí, o sea, pase lo que pase.
Da igual lo que haga. Tengo la sensación de que da igual lo que haga Bale, que está sentenciado. O sea, la gente del Bernabéu no quiere a Bale.
Porque no crees que siempre tiene que haber un muñeco
Hombre,
del pim
pam. Espera,
pum.
Si empieza a meter taconazos como el de ayer en todos los partidos, pues
tendrán
lógico.
Que callarse.
Pero que al chaval le van a exigir más, seguramente con toda la justicia, porque lleva más tiempo y ha costado más dinero que al resto.
Y porque ahora la gente, más que cabreada, está decepcionada. Y un cabreo se te pasa, pero una decepción es muy difícil superarla.
Claro, sobre todo la gente está muy decepcionada, preocupada no, como decíais, porque todavía es pronto, aunque la distancia es considerable, me parece muy grande.
Yo creo que hay gente que está preocupada,
pero,
Susana.
Pero sobre todo decepcionado, porque tú ves al Madrid en la Supercopa de Europa y
de España,
contra el Barça, y todo el mundo, el comentario general era, ostras, el Madrid se lo lleva todo,
perdona, es que
lo ganan todo de calle.
Si te dicen hace un mes, mira, en la quinta jornada el Real Madrid va a tener... 7 puntos menos que el Barcelona. No te lo crees,
no
ni porque
crees.
El Real Madrid va tan mal, ni porque el Barça va tan bien.
No estoy de acuerdo, no creo que tenga nada que ver. La gente lo que está es decantada. La gente quiere ver el madridismo, desde mi punto de vista, lo que yo percibo es que quiere ver a Marco Asensio en el campo y no quiere ver a Gareth Bale. Y sabe que viendo a Gareth Bale está dejando de ver a Marco Asensio. Claro, es así.
Uno de los cambios
Entonces,
de Zidane
pero
es...
ayer el partido de Bale no es para que la gente salga disgustada con él y muchísimo menos.
Se empieza a perder la paciencia también con este jugador, porque es una justificación constante. Unas veces porque no se entiende, porque está aislado, otras veces porque viene de una lesión, otras veces porque se va a lesionar. Ya casi se le ve venir antes de que se lesione. Entonces a la gente se le acaba la paciencia.
Luego
la comparación con Asensio es que no se sostiene, es irresistible. Y eso hace... no sé cómo llamarlo, pues que caigas mal, que te caiga mal el traje, que te siente mal el traje, que eso le pasa a muchos jugadores del Madrid. Por ese trance está pasando ahora Bale. Eso se resuelve jugando bien, no es un jugador que especialmente transmita a la grada.
No, pero el problema es que ayer juega bien, porque ayer juega bien, de hecho se permite algunos lujos de muchísimo nivel, y sin embargo la gente cuando sale del estadio, como ha dicho Juanma, pues todavía la tiene tomada la matrícula, ese es su problema.
Puede caer gordo.
¿Sabes dónde hubiera triunfado de manera sobresaliente Bale? En el Madrid de Mourinho. En el Madrid de Mourinho, el que gana la segunda liga, que juega la contra con mucho espacio y tal,
Bale jugó en el Madrid de Mourinho, ¿no?
En la segunda temporada se hubiera salido en el Madrid. Se hubiera salido.
Sí, por el estilo. Sí, era un estilo mucho más rápido.
Sí, pero ya le estamos
eléctrico.
Justificando. Ya está.
Bueno,
no,
pero
en
es
el Madrid
que,
Mourinho sí.
Es que la apuesta del Real Madrid es otro estilo. En el que Bale no tendría por qué encajar entre los 11 elegidos. Y eso creo que es una cosa que ve todo el mundo sin quitarle ningún valor a Bale, que tiene muchos. Pero el fútbol de toque, de tiki-taka que está haciendo el Madrid... La presencia de Bale impide la presencia de otros jugadores que son más de ese estilo y que han jugado lo han hecho más maravilloso.
Pero es que no tengo tan claro que esa sea la apuesta del Madrid. O sea, que el madridismo se ha sentido muy a gusto viendo jugar a Isco, Asensio juntos, con Modric, con Kroos, por supuesto. Pero el otro día en San Sebastián le das un pase largo a Bale y la gente del Madrid está encantada de la vida que salga a la contra y de que galope como galopa.
Lo que pasa es que el Real Madrid tiene un abanico de posibilidades de jugar al fútbol y las está explotando en función de lesionados, sancionados y el momento puntual de cada partido. Pero ayer me parece absolutamente injusto cualquier crítica a Gareth Bale, porque me parece que hizo un
avancemos. Mañana se le hacen pruebas a Marcelo.
Sí.
Parece que tres partidos casi seguro, ¿no? El Alavés este fin de semana, el Español el siguiente y por el medio el Dortmund.
El Dortmund, que sería el
y
martes.
Y Teo está lesionado también.
Y Teo está con esa subluxación del hombro derecho, con lo cual en Vitoria el sábado todo hace indicar que Nacho va a ser el lateral izquierdo. Como poco, yo creo que va a tener dos, tres semanitas Marcelo, que además el aspecto positivo que va a tener es que hay parón después del partido ante el Español con compromiso de las selecciones, con lo cual eso le va a permitir poder recuperar. Pero recordemos que es la parte posterior del muslo, de su pierna izquierda, bíceps femoral, los isquios. A poco que sea, ya te digo yo que en torno a dos, tres semanas mínimo no se las quita nadie.
Y renovación de Benzema. ¿Mañana renuevan a alguien?
No, la semana que viene
estará la gente del Bernabéu, echará algo de menos, pero vamos.
No, porque mañana es la previa, habla Zinedine Zidane, el sábado ese partido. No,
¿para
no.
con Zidane va a haber evento acto así también?
En principio no, ni a él le apetece mucho.
Él no es muy dado, dado a eso.
No le gustan estas cosas, queda Asensio, queda Varane, queda Nacho. Y vamos a ver si queda alguna más. La idea era haber hecho la ampliación de todos los que están pendientes antes de la asamblea, que va a ser el 1 de octubre, antes del partido ante el Español, pero no sé si les va a dar tiempo. La agenda está muy apretada. Hoy Karim Benzema, al margen del sonido que hemos escuchado, que resumía perfectamente ese estado de felicidad que tiene, estaba acompañado de su padre y de su hermano, que por cierto es un calco a él.
El
hermano es un calco absolutamente de Karim Benzema.
A ver si ha jugado algún partido.
Con naturalidad, ¿no? Asumiendo las críticas.
Habrá pasado por Benzema seguro en algún sitio.
Que la recibe bien. Dice que el primer año que estuvo en Madrid fue el peor, porque tardó en adaptarse, sobre todo por el idioma que no entendía ni papa de español, y que eso, lógicamente, influye en el terreno de juego. Algo que a lo mejor a los aficionados no entienden cuando llega un extranjero y tarda en adaptarse.
El año es el de las pizzas.
Oye, que nos están friendo mensajes, que Bale y Mourinho no han coincidido en Madrid.
Llegó el año siguiente.
El tiempo pasa. Bale llegó hace 4 años, ¿no?
Llegó al año siguiente.
¿Y hace tanto que se fue Mourinho?
Sí, Mourinho, se fue en el 2013.
Tú lo sabrás mejor, Siro. ¿Desde cuándo
Mourinho nunca se acabó de ir?
Está mi cabecera de mesa, en el 2013. 10, 11,
11, 12, 12, 13, ¿no?
Pues se me ha hecho corto, ¿eh?
Creo que ya. Llega con Ancelotti.
A ver, tenemos dos puntos de vista. ¿Tú le echas de menos, Palomar?
Para algunas cosas, sí.
Para algunas cosas, sí. Siro, tú para todo, ¿no?
Yo para todo. Para todo.
¿Cómo ha sido la vida sin Mourinho?
Distinta. Ya, no es lo mismo.
Totalmente.
La última entrevista.
Hay un antes y un después.
Total, dos Champions,
la última entrevista a un periodista se la da a Siro López.
Sí, sí, sí.
Bueno, a Siro, a Luque y a Pedrerol, ¿no?
Pedrerol, los tres juntos.
Bueno, nos la dio a Luque y a mí.
Sí, bueno. A Luque y a ti, pero luego el que hizo fue Pedrerol.
El que chupó de esto fue el otro.
El presentador, ¿no? El presentador.
Respeto a Josep, ¿eh?
No, no, pues sí. Yo no lo estoy dejando de respetar. Digo que. Que eso, que aprovechó que el Ebro pasaba.
Bueno, hombre, claro, tú estabas en su equipo, pues igual que tal.
Las ruedas de prensa son distintas.
Tal.
Ahora, ¿eh? Sí, las ruedas de prensa son distintas. Bueno, Melchor, pues muchas gracias.
Pues nada, a vosotros.
Mañana hablamos mañana. Oye, por cierto, Zidane contra su hijo este fin de semana.
Sí.
Puede jugar el hijo de Zidane, ¿no?
Sí, sí,
sí, sí, claro.
No hay cláusula de antihijo.
Este está vendido.
Ha sido al Deportivo a la vez.
Claro, no sabía yo. Pero, lógicamente.
Gracias, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué os parece lo de Dani Alves? Diciendo que él cogió el balón y que él se lo quitó Neymar. Lo pone en el tuit.
Es una manera de verlo, pero ¿sí? Lo que yo he visto me parece que tiene razón Forlán. Le quita el balón para dárselo generosamente a Neymar. Y bueno, pues es el perejil de todas las salsas. Y en un gesto de futbolista agradecido a Neymar por haberle llevado al PSG.
Pelota.
Al parecer ha organizado Alves una cena de confraternización de toda la plantilla para poner de acuerdo a Neymar y a Cavani, y las cosas están ahí medio arreglándose. No sé si os parece que Emery hoy ha tirado balones fuera o le veis firme en la decisión de que Cavani tire. Porque yo no lo tengo nada seguro.
En la traducción que ha dicho, ha comentado Elías, efectivamente...
Queda en el aire.
Queda en el aire, porque él dice, en francés dice los dos, no dice el segundo. En la primera parte de la respuesta sí que dice que el número uno es Cavani. pero la segunda vuelve a dejar las cosas como estaban.
Lo más inteligente casi es decir que tiren los dos, ¿no? Porque si luego te pasa un incendio y te tira Neymar uno que tú has dicho que tira Cavani, pues lo mismo tienes un problema. Lo más inteligente es decir, son los dos tiradores. Y que se la resuelvan entre ellos, ¿no? Públicamente.
No,
digo,
porque
¿no?
tal como lo llevan esta gente, se pueden volver a pelear en el
claro,
siguiente penalti.
Eso es
bueno,
patético.
Pero imagínate que Emery, Miguel dice hoy, los tira Cavani.
Pues ya está. Vale, pues no hace falta decir nada.
Él dice,
más.
Los tira Cavani y llega el partido y coge Neymar, le quita un balón a Cavani y lo tira.
Bueno, pues entonces tiene que sentar a Neymar antes de tirar
el
penalti.
Es Emery el que tiene que controlar eso. Mira el Levante, claro, pero, el Levante lo ha hecho.
Oye, pero, el Levante lo ha hecho hoy.
Claro, es que tiene que ser así, es el entrenador el que manda.
¿Quiénes
serán? Ibi y Bardi.
Iba a tirarlo Ibi y ha dicho muy... No, perdona, tío.
Lo has dicho tú, son Ibi y Bardi.
Vale, pero si eres Emery, si eres
el otro
Emery,
son Cavani,
pues yo admiro a los entrenadores que están en el Paris Saint-Germain ellos Cavani y Neymar son Ibi y Bardi, o sea, porque en teoría tendría que ser
pero
así.
Pero joven, no es que sean Ibi y Bardi, es que son 222 contra 100 que cuesta.
Yo estoy con Juanma, o sea, pero bien, a mí me gustan los entrenadores, eso que
mira,
se
en eso seguro que Mourinho, claro. Seguro que no tengo ninguna duda de que en eso Mourinho
además,
tendría autoridad.
Parece que Neymar tenga vía libre por haber costado 222 kilos, no, hombre, ¿no? Cavani lleva más tiempo y merece un respeto.
Sí, pero
y
un poco de vía libre, no, un poco de vía libre tiene pinta que tiene.
Susana,
sí,
yo, tiene
bueno, ya, pero
si
eso
tú...
está ahí Emery para frenar un
yo
poco.
Yo no digo
el tema.
Que Neymar haga lo que le dé la gana. Yo digo que es inteligente. Sí, Albert fue un toy el otro día de Neymar. Sí. En el campo.
No, él dice que no.
Sí, fue un toy,
no,
porque lo demostró cuando ha visto todo el mundo del fútbol.
Hay que poner en valor su versión.
Que
él coge el balón porque había metido la última falta del Paris Saint-Germain, la había metido Alves. Entonces él coge el balón y Neymar, que es un ratero por detrás, llega y en plan carterista le quita el balón.
O sea, yo no digo que Neymar haga lo que le dé la gana. Yo digo que es inteligente por parte de Emery decir públicamente que Cavani y Neymar. Porque si dice uno solo, corre el riesgo de quedar retratado.
Si tengo lo que diga, lo que importa es lo que haga.
Claro. No le ha pasado todavía.
Sí, ahora es un homenaje a Pedrerol, el programa de hoy. Retratado. No. Y totalmente.
Exclusiva. Sí, sí. No, escucha, no le ha pasado todavía. Porque
bueno, en el lío este que han tenido.
El Pirati lo tiró Cavani. Sí. No lo tiró Neymar.
Pero bueno, tú, y lo pero falló. El lío está ahí.
Lo falló. Tú, pues más inteligente decir, mira, lo tiran los dos, el que mejor se vea. Y a tomar por saco, que el que mejor se vea.
Además, bueno, ¿cómo no lo va a fallar con
casi
esa presión?
El que mejor los tire, ¿no? Debería tirar. Bueno,
¿cuándo juega el Paris Saint-Germain? ¿Mañana o el sábado? No lo sé.
Eso no te interesa, eso.
Pero yo solo estoy pendiente...
Que se anda que haya penalti.
¡Hombre!
O dos, para ver qué pasa con el
bueno, claro, aquí, claro. Esa es buena. Si hay dos, a ver si lo tiran los dos el mismo o se van alternando.
Os digo una cosa. Normalmente no va a tener muchos problemas para ganar los partidos de la Liga Francesa. Normalmente, se supone que no.
Si tiene problemas con Cavani, Neymar, Mbappé en ataque en la Liga Francesa...
Y lo que hay detrás,
vamos,
¿eh? Lo que hay
detrás. Ya solo te cito estos tres. No, ya no digo nada... de Berratti y compañía.
Oye, cambiando de tema, Agustí Benedito en el Barça sigue con la moción de censura contra Bartomeu. Hoy ha anunciado que cuenta, Miguel, con un total de 10.715 firmas y ha recordado que el plazo finaliza el próximo lunes 2 de octubre, aunque desde el Barça insisten en que el plazo concluye el miércoles 27 de septiembre. Esto es porque decían que los sábados eran hábiles o no hábiles para las firmas, ¿no?
Sí, no se pusieron de acuerdo. No ha habido manera de encontrar un arbitraje, un mediador. Benedito insiste en que él ofreció someterse al laudo del Colegio de Abogados. En el Barça entienden que esa es una gestión que debería hacer el síndic del soci, o sea, el defensor del socio, y no se ha puesto de acuerdo. Y entonces estamos llegando al día de autos, es decir, al 27 fijado por el club, concediendo como hábiles los sábados. ¿Y qué pasa? Pues que en este momento Benedito tiene una cantidad de firmas importantísima, que con otros estatutos o con los estatutos anteriores ya lo hubieran seguramente permitido alcanzar o concretar la moción de censura, pero él las va a llevar fuera del plazo establecido. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ese es el problema. El Barça quiere que las lleve para que se puedan contabilizar y no sea un hablar por hablar lo de las 10.000 o 12.000 o 14.000 o las que sean. Tienen que ser 16.570, creo recordar. Y Benedito dice que probablemente las llevará a un notario, con lo cual el notario da la fe que le han entregado unas firmas, pero el club no podrá validarlas y no sabremos si son realmente... de socios o no.
Vaya lío,
lo que yo hablé con Benedito el otro día es que me dijo que tiene pinta de que esto acabará en los tribunales de justicia. Un lío más en este club que juega tanto en los juzgados como en los campos.
La pregunta, Miguel, es si tú crees que va a llegar a la cifra. ¿Validadas
¿cuántos,
no?
¿Cuántos? ¿16.000?
Yo creo que es...
16, ¿no?
Sí. Yo, 16,
me quedan 5.300.
Yo sigo creyendo que no. 10.000 ya me parecen muchísimas. Pero bueno...
Le ha dicho 10.000 válidas. Ha remarcado lo de válidas bueno, porque bien, le discuten que sean válidas.
No, no. Y yo creo que él crea que son válidas, pero luego las miran los estos expertos calígrafos y toda esa historia y a todos les tumban un montón en las elecciones. Pero bueno, no lo sé. Yo creo que no llega... pero sobre todo es que creo que hay un lío con el plazo que para el 27 no va a tener, necesita 1.000 y pico por día para llegar y el 27 el Barça baja la persiana.
Es aburridísimo este asunto, ¿eh?
Sí, sí.
Si llega a los 16.000 es más entretenido.
Ha jugado,
sí, pero...
ha jugado en su contra que el Barça ha hecho 5 de 5 y sí. El Madrid está 7.
Seguramente debe ser el único socio del Barça que está un poco fastidiado con ese tema. Con los 15 puntos en Liga y con la victoria de... Sí, no, lo digo con...
Claro. Pero eso debería ser... O sea, si hay motivos para la moción, hay que firmar, gane o pierda el Barça.
Pero tú sabes que no.
No, yo sé cómo son.
Claro.
Yo sé cómo son. Los resultados tapan, pero no destapan. Y los resultados también deberían destapar.
Tú llevas toda la vida vendiendo periódicos. ¿Sabes cómo cambia la gente con un resultado? Decides si comprar el periódico o no, o si ver la tele o no. No te digo yo ya cómo cambian las audiencias cuando gana el Madrid o pierde el Madrid, o cuando gana el Barça o pierde el Barça.
Pues sí, sí.
O sea, alucinas.
Bueno, es el resultado, es la justificación a todo. Sí. Y entonces, claro, habrá ahora muchos socios que a lo mejor consideran que la gestión de Bartomeu es extraordinaria porque está 7 puntos por delante del campeón de Europa y del campeón de Liga. Otros, en cambio, seguirán pensando que es el mismo presidente. O otros pensarán que a lo mejor Roberto no lo ha hecho tan mal con la programación deportiva y con los fichajes que han hecho esta temporada. Sin embargo, desde dentro mismo de la Junta Directiva, si no hubiera habido la moción de censura, ya se habrían cargado a Roberto y un par más.
Hemos escuchado al inicio las declaraciones que ha hecho Pepe Castro, el presidente del Sevilla, hace unos minutos, como quien dice, en una peña sevillista, después de lo que ayer pasó en el Sánchez Pizjuán con Vitolo. Vamos a volver a escuchar.
Esa afición a la que anoche yo creo que dio un ejemplo de saber estar, un ejemplo de animar a su equipo, y durante todo el partido tuvo la grandiosa forma de ser de no cometer insultos, algo que al club le viene muy mal. Lamento que si hubiera alguno en la previa del partido, pero yo creo que de verdad la actuación de la afición no fue buena, sino magnífica.
¿Estáis de acuerdo con él?
Bueno, pues yo no.
Yo no.
Yo, pero claro,
¿sí o no?
yo hablo a distancia y por sonido de televisión. A mí, yo lo que oí me parece vergonzoso y más en un campo donde han tenido la desgracia de perder a un futbolista.
Sí, ¿Susana? El Vitolo Muérete es lo más desafortunado que puede haber, como decía Miguel, por lo que han vivido en el Sánchez Pizjuán. Ese cántico me parece horroroso, no entiendo ni cómo a alguien se le ocurre. Luego es verdad que se lió mucho más en la previa que durante el partido, pero el propio Vitolo dijo que se esperaba más, ¿no? Entonces yo también creo que el partido fue más tranquilo de lo que se podía imaginar, pero en el momento que rueda el balón la cosa cambia. Ahora que la gente estuvo contra Vitolo, que no va a ser una fiesta de cumpleaños cuando vaya, eso es normal. Hay rivalidad, lo consideran el traidor, ha superado a Sergio Ramos y es lo que le toca al chaval. Ahora hay cánticos que no se deberían de suceder, ¿no?
Yo que la gente esté cabreada y le pite y todo eso, yo eso lo entiendo.
Esto es normal.
Elías.
No, eso es verdad, pero yo creo que Vitolo estuvo mucho mejor en las declaraciones que la afición en sus cánticos.
¿Palomar?
Yo creo que se pasó a la gente.
¿Corrochano?
Bueno, la gente tiene derecho a silbar, ¿no?
Pero no a insultar.
No a insultar.
Eso nadie lo critica.
Silbar.
Perfecto. Antes de ir con Alberto Contador, que ya está aquí sentado, hola Alberto, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
No son horas para ti, ya lo sé, perdónanos. Pero es que nosotros estamos aquí todos los días hasta ahora, tío. No sabes... Ahora, tiene una cosa muy buena. Cuando volvemos para casa, no hay ni un coche en la carretera. Una maravilla. Ahora los jueves un poco más, pero vamos, llegamos volando. No hay ciclistas tampoco, ¿eh? O sea que sería una buena hora para entrenar. Antes de que os vayáis el tiempo de opinión y nos quedemos con Alberto Contador, yo quería que escucharan los oyentes del Partidazo, porque a lo mejor como tienen este horario de radio, no oyen la radio a las 8 de la mañana. cómo ha comenzado hoy el tramo de las 8 de la mañana Carlos Herrera. En un momento muy difícil para este país, por todo lo que nosotros sabemos, en un momento muy complicado por la tensión social que existe en la calle, en Cataluña y en España, en todos los sitios. Carlos Herrera ha pegado hoy un giro radiofónico que yo creo que ha sido algo distinto. Yo hacía mucho tiempo que no escuchaba un giro radiofónico como el que hoy ha pegado Carlos Herrera, que además tiene contacto directo con el deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Se lo decía a las 6 de la mañana a los medios de comunicación. La responsabilidad de los medios de comunicación está en estar en el momento en el que hay que estar, con quien hay que estar y dónde hay que estar. Y especialmente estar con su país cuando el país entra en determinadas zozobras. Cuando un país se enfrenta a la zozobra. Cuando teme por la inestabilidad. Cuando un país sufre momentos críticos, acosos críticos. Cuando un país teme que cómo pueda ser el amanecer de todos los días y del próximo día. Cuando un país ve que se llega a donde nunca había que haber llegado. Cuando un país abre los armarios buscando algo para echarse por los hombros y echárselo también a la esperanza que no tiene a veces que ponerse. Cuando hay palabras mayores que empañan el desarrollo cotidiano de los días, ahí está el Betis.
Verde, verde, como los campos en primavera. Verde, verde, como la fruta por madurar. Verde, verde, como los sueños de la palmera. Verde y blanco, como el equipo de mi ciudad.
Me pareció un giro a destacar. Con todo lo que está pasando, ayer hubo un grupo de gente en España, que es la gente del Betis, que se llevó una de las alegrías de su vida.
Histórico.
Claro, histórico. Pues eso, que muchas veces nuestro papel aquí, en la radio, es precisamente eso. Alegrarle la vida a las personas, que bastante problema hay ya en la calle, en el trabajo, en la cotidianidad de cada uno, como para que encima nosotros por la noche aquí les cabremos. Así que me ha encantado ese giro que ha hecho hoy Herrera en un momento difícil, insisto, para el país. Por eso nosotros queremos divertirnos aquí en el Partidazo y por eso traemos a cracks del deporte y tenemos la enorme suerte de hablar con ellos aquí cara a cara. Y por eso esta noche está con nosotros Alberto Contador, enseguida en directo en el Partidazo.
Juanma Castaño, el Partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos contentos con el resultado.
Estoy jugando, estoy acá muy contento.
Un golpe emocional y psicológico al equipo, ¿no? Porque es una persona que quieres.
Si puedes ganar 5 puntos más, mejor tenerlos que no tenerlos. Pero...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la
Guardia. Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Chuck Norris no va al trabajo, el trabajo va a él. O eres Chuck Norris o necesitas un Fiat Professional. Ven ahora a los Professional Days y aprovéchate de hasta 13.000 euros de descuento en 200 unidades solo hasta final de mes. Y no pagues ni una sola cuota durante los primeros 9 meses en tu nuevo Fiat Professional. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
En Ilunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre dicen lo mismo.
Hay que ver cómo está el tiempo, ¿eh?
Y los que hablan por los codos.
¿Cómo estás? ¿Qué tal el finde? ¿Y los niños? ¿Están bien? Hace mucho tiempo que no los veo. El otro día fui a comprar...
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Ilunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Ilunion, somos únicos.
Malú, Juanes, Manuel Carrasco, Pablo López. Con ellos, todo puede cambiar. Llega La Voz. No te pierdas el mayor espectáculo musical de la televisión. La Voz. Estreno mañana a las 10 en Telecinco.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Que si el vecino esto, que si el vecino lo otro, que si pedirle sal, que si invitarlo a cenar.
Pasar de ser el vecino del cuarto a ser el vecino del BMW está incluido. BMW Serie 3 316D con acabado Advantage, mantenimiento y seguro por 270 euros al mes. Leasing en 47 cuotas. Entrada 8.133,87 euros. Cuota final con opción de compra 14.797,50 euros y TAE 8.64%. Solo hasta el 30 de septiembre financiando con BMW Bank.
Red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid. Red concesionarios BMW.com.
Si estás pensando en abrir o renovar tu negocio, esta es tu oportunidad. Solo ahora Serviabitat te ofrece las mejores condiciones en la compra de oficinas, locales y naves. Descuentos de hasta un 30% y cheque reforma en una selección de locales. Entra en Serviabitat.com y aprovecha estas condiciones excepcionales.
Right, here we go. In Connell Car, we buy your car. In Connell Car, we buy your car. In Connell Car, we buy your car. Car, car, in Connell Car, we buy your car. ¿Sabes el qué? In Connell Car, we buy your car. In Connell Car, we buy your car. Car, car, in Connell Car. In Connell Car, compramos tu coche. In Connell Car, compramos tu coche.
¿Imaginas ahorrar hasta un 45% en combustible y además ser respetuoso con el medio ambiente? Autogás, el combustible del presente y del futuro. Transforma ahora tu coche con Gasmoción y disfruta de 3 años de garantía, 600 euros en repostajes y 7 noches de hotel para tus vacaciones. Infórmate en el 900-015-367 o en gasmoción.com.
Vuela con Ryanair a Toulouse, Porto o Verona y disfruta de las tarifas más bajas desde solo 16,99 euros. Nunca fue más fácil y asequible conocer nuevos destinos. Reserva hoy en Ryanair.com o en la app desde solo 16,99 euros por trayecto. Ryanair, precios bajos sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:35, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Lo pueden escuchar en la radio, aplicaciones móviles, y lo pueden ver a través de Facebook Live. Ya nos están viendo, Alberto, ¿eh? Mira, aquí es la cámara y se conectan miles de personas, sí señor. Pero hay unas cuantas, o sea que esto es como si fuera tele ahora mismo. Te vienes del hormiguero ahora, ¿no?
Sí.
¿Qué tal? ¿Se han portado las hormigas? ¿Bien?
Muy bien.
¿Te lo has pasado bien?
Sí, sí. Sí, sí, hemos echado un buen rato.
Muy bien. Aquí no hay hormigas, pero hay bichos también, ¿eh? Hay otros bichos sin catalogar todavía. Que, ¿cuánto hace que te retiraste de la bici? ¿Dos semanas? ¿Dos
hace...
y
pico?
Sí, ¿va a hacer dos este domingo?
Menos, sí, hace, sí.
¿Este domingo ese, va a hacer, sí, este domingo, va a hacer sí. Dos semanas? ¿Qué tal? ¿Cómo se está de jubilado? ¿Cómo es la... ¿Te vas a ver parques con obras y esas cosas o qué es lo que haces?
Bien, bien. Todavía no, he visto que Purito está poniendo algo por ahí que la está viendo.
¿Sí?
Sí, sí, está viendo unos posts que ha hecho él. No, sí que es verdad que la bicicleta era un poco más relajado, pero sí que estos días he tenido un poco de viajes y demás. Y bueno, al final tampoco he estado demasiado tranquilo en casa.
¿Ya comes el jamón con lo blanco?
Sí.
Y se te ha abierto el mundo, ¿no? O sea, te parece que estás probando otra cosa. ¿O ya lo habías probado con lo blanco?
No, ya lo había probado. Soy de padres extremeños y, sí. Y lo había probado, ¿no? Pero bueno, sobre todo, más que el propio jamón, es el no tener la esclavitud de pesarme todos los días.
¿Ya le echas aceite a la ensalada?
Eso. También, también, también.
¿Cómo sabe la ensalada con aceite de oliva virgen?
Bueno, no te puedo decir mucho porque le echo aceite a la ensalada, pero es que no he vuelto a comer ensalada desde que dejé la bici.
¿Ahora qué comes? ¿Pasteles? ¿Qué es lo que
ahora
comes?
Lo que me apetezca.
¿Qué has comido? ¿Qué has comido?
Bah,
habitualmente.
No puedo decir porque...
Dilo,
si
¿cómo que no? Que ya eres un exciclista, no estás sometido a ninguna...
La gente que tiene un buen concepto de mí.
Pero bueno, es que esto es... Yo, oye, no, adoro
final,
comer.
Al final comes cosas que quizá, pues yo qué sé, pueden ser más normales para la gente, pero pues... Típico las bolsas estas de patata, de fritos.
Dile la verdad, ¿has llamado Telepizza algún día de estos?
Telepizza no, pero...
¿Dominos?
Parecido, sí. Y luego, bueno, pues la bollería esta industrial que es tan mala, pues también. Al final son los bollos tuyos de toda la vida. Cuando estaba en el extranjero viviendo, la verdad que... los echaba de menos en los momentos en los cuales tenía de descanso para poderlos comer, ¿no?
¿Bollicaos o qué es lo que comes? ¿Cuáles son tus bollos favoritos?
Bueno, ya tampoco vas a especificar tanto,
¿no? Bueno, vale. ¿Pero con nocilla o tengo rellenos o...?
Sí, sí, sí.
Vale,
sí,
vale.
Sí.
No, hombre, que no te quiero poner aquí ahora como de repente el tío que se ha saltado todas las barreras, pero que... Sí. ¿Te has pesado o no te has pesado?
No, no me he pesado, pero no me he pesado no una cuestión del tema de que haya engordado, porque sino porque soy una persona que la verdad que retiene mucho líquido y simplemente con estar 5 o 6 días sin bici, sí, me sube muchísimo. Luego entreno 3 días y se regula los líquidos y bajo el peso. Bah, yo calculo que máximo real podré estar un kilo por encima, más no, es que físicamente al final sí que es verdad que comes mal en algunos aspectos con respecto a cómo comías antes, pero evidentemente al final tampoco es tiempo y luego que tampoco soy una persona que pare.
¿Te has subido la bici desde que la dejaste?
Sí, me he subido, una vez me subí para salir y la verdad que era el miércoles después de la vuelta y tenía todavía un dolor de piernas impresionante, sí. Y luego otros 2 días porque he estado en eventos y demás, pero de salir a entrenar bien de momento no.
¿Te pica cuando sales en la bici? Dices tú, joder, igual me fui pronto y todavía...
No, yo creo que es el momento perfecto, ¿no? Al final quería despedirme al máximo nivel y tal y como ha ido la vuelta, yo creo que no podía haber una mejor despedida.
¿Te para mucho la gente por la calle?
Bueno, pues hombre, ahora acaba de suceder y pues parece como que está más reciente y ahora sí pues un poco más. Pero bueno, siempre en las grandes vueltas, cuando pasan las grandes vueltas se nota más.
Porque tú vives en Pinto, vives allí.
Sí.
¿A Madrid vienes poco o sueles venir a Madrid?
Hombre, vengo, al final siempre vienes para algunas cosas, ¿no? Pero bueno, sí suelo venir.
O sea, por ejemplo, ahora empezarás a tener hábito más de restaurantes, ¿no? ¿Te apetecerá ir a conocer sitios de moda de Madrid que es algo que claro que no te podías permitir?
Bueno, eso sí se podía hacer de vez en cuando. Otra cosa es...
Lo que pedías.
Eso es, pero sí que aprovechaba, ¿no? Para escaparme.
Y la gente insiste, ¿no? ¿Vuelve o gracias? ¿Qué te dicen más? ¿Vuelve o gracias?
Bueno, pues... El un año más, ese ha sido bastante. Pero la verdad que también es eso, ¿no? El gracias de que cómo han disfrutado durante este tiempo. Y la verdad que estoy súper agradecido a la gente por el cariño que me están dando y la despedida tan bonita que me han dado. Y es eso, que la gente te para y dice, mira, únicamente quiero decirte lo mucho que he disfrutado contigo. Y ese tipo de cosas, la verdad, que te llenan.
¿Te emociona? O sea...
Sí, porque además ves gente de todas las edades, ves gente que incluso te echa hasta llorar y todo, ¿no?
¿Se te echa a llorar gente?
Sí, sí.
No fastidia.
Y la verdad que... Pues sí, la verdad que sí. Y te emociona, ¿no? Porque ves que la gente lo ha vivido de una manera increíble.
Es que esta vuelta ha sido especial. Es increíble que en una vuelta que no has ganado hayas tenido esa sensación... No sé, has salido como el ganador de la vuelta.
Bueno, a ver, quizá también aquí lo vemos también desde el prisma desde España, ¿no? Pero bueno, yo sí que es verdad que en este sentido estoy muchísimo más contento que otras veces que sí que he ganado la vuelta, porque ha sido una vuelta en la que he disfrutado muchísimo. He podido correr como he querido, ya que tuve el día malo en Andorra y perdí tiempo y he podido atacar cuando he querido. Y ha sido una vuelta, sin duda, la que más he disfrutado de toda mi carrera deportiva.
Si no hubieras tenido aquel día malo, ¿podías haber ganado la vuelta?
Bueno, yo creo que habríamos estado luchando hasta la última semana con Froome, pero ahora es hablar por hablar. También habría sido quizá una vuelta un poco más deslucida, porque no habría atacado quizá de una manera tan valiente desde los primeros días de vuelta, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento con la vuelta que he tenido, cómo se ha desarrollado, pudiendo atacar en momentos en los cuales lo normal era ir en el grupo, y la verdad que no la cambiaría.
¿Y si hubieras ganado, la decisión podría haber sido otra?
No.
¿Nada?
La decisión estaba, sí, la decisión estaba tomada. Con eso que conlleva que no sabes si te vas a retirar con una caída en la etapa 5 o con un buen final o ganando la vuelta o como fue con el Angliru. Entonces, bueno, es un poco arriesgado, pero sí, era la decisión de poner el punto y final en la vuelta.
¿Te han ofrecido mucho dinero para continuar?
Bueno, a ver, evidentemente pues había diferentes equipos interesados para continuar. Pero en este momento el tema económico era una cosa secundaria, era mi deseo era retirarme al máximo nivel. Podría haber continuado 2 o 3 años, pero yo creo que en este momento lo que yo quería sin duda era dejarlo al máximo nivel, y en ese sentido no he perdido mucho el el tiempo.
¿Y tu entorno, tu familia, está de acuerdo contigo? Bueno. ¿Había 100% o te decían, Alberto, tío, que tienes para más?
Llevaban pidiéndomelo y...
¿Que lo dejaras?
Y rezando para ello.
¿Sí?
Sí, al final la bicicleta quizá, pues bueno, se ve desde fuera.
Son muchas horas.
A veces momentos quizá muy normales, pero etapas que son simplemente llanas, en las cuales hay esas caídas que hay. La familia las vive de una manera muy diferente a la mayoría, ¿no? Cuando ves una bajada, por ejemplo, la anterior a la Angliru, en que en cada curva hay un ciclista caído y motos, la gente lo vive que tienen que quitar la televisión.
¿Tus familiares?
Para esa idea, mi padre lleva sin ver el ciclismo, pues igual los últimos 6-7 años.
¿Tu padre no veía las etapas?
No veía las etapas. Y mi madre también ya estaba dejándolo de ver en esta vuelta. Dice que había vuelto a verla, que como era la última que... Pero sí, Paco, sabéis un poco una idea.
Oye, esto es... Claro, es que...
¿No vieron el Angliru? No me lo puedo creer.
Mi padre no vio el Angliru en directo. No, mi
¿tu padre? ¿Y qué hacía? Porque... ¿Qué hacía tu padre mientras estaba la etapa? ¿Se iba a dar un paseo por la calle o qué
mi
hacía?
Mi padre, pues a la hora que era, supongo que estaría echándose una siesta.
¿Se echaba una siesta? A lo mejor
estaría echándose una siesta o estaría en la habitación de al lado, ¿no? Mm. Pero sí, mi padre no es una cuestión de que no quiera ver a su hijo, sino es una cuestión de que ve que hay peligro o la agonía de si te van a coger, si no te van a coger,
Alberto,
o si va a ir bien, si no va a ir bien.
Es el padre del torero. Tal cual.
Sí,
más o menos puede ser ese el ejemplo, ¿no?
A ver, yo evidentemente no he vivido, no puedo hablar porque no tengo esa experiencia, pero sí que es verdad que en cierto modo algo parecido, ¿no?
Cuando uno va bajando un puerto y lo que tú dices, ve un ciclista, una moto de la Guardia Civil, otra de no sé qué, ahí en la cuneta, ¿se acojona mucho?
Hombre, evidentemente da respeto, ¿no? Al final... Sabes que al más mínimo error, incluso sin error, o sea, que ha habido una moto, una caída antes, ha caído un poquito de aceite y pasas recto y te caes. Pero bueno, por ejemplo, el día del Angliru tenía claro que ese día quería conseguir la victoria y en la bajada pues sí que no me lo pensé y fui para adelante siguiendo con mi compañero Pantano y pusimos unos metros, unos segundos con respecto al pelotón. Hay momentos en los que a veces pues hay que coger riesgos. Sí que he sido una persona que siempre trato de evitarlos al máximo, pero ese día, pues bueno, me sentía la verdad bastante cómodo. Estaba viendo que había bastante gente que iba un poco torpe en la bajada y te la juegas, ¿no? Pero bueno, a veces que sale bien, a veces que no.
Sí, porque hubo una época en la que se decía, se cae mucho Alberto, a lo mejor es que no sabe ir colocado donde tiene que ir colocado y tal. Esto te tuvo que molestar a ti, porque claro, al final lo dice gente que nunca ha estado en un pelotón. O sea, nosotros que hemos andado media hora en bici, Roberto, yo cuando voy con dos al lado, voy con un miedo tremendo a poder hacerles algo y tirarles. Vosotros sois ciento y pico que vais pegando unos con otros. Entonces, sois profesionales para precisamente no tiraros unos a otros. Y aún así os tiráis.
Sí, es que el ciclismo, al final, muchas veces desde la televisión no se llega a apreciar la tensión tan grande que hay en el pelotón. Al final hay 200 corredores, desde los coches les están diciendo que tienen que ir colocados al frente del pelotón en los momentos cruciales de la etapa. Y claro, la carretera son 6 metros y a veces 3 metros de ancha. Y claro, 200 es imposible. Entonces al final hay codos, hay de todo y evidentemente pues hay muchas caídas. Cada día hay más caídas. Este año en el Tour, si te ponías a pensar, todos los equipos han tenido caídas y ha habido equipos de 9. Nosotros hemos tenido 5 y con varias caídas, pero es que hablaba, pues, por ejemplo, con mi compañero Nicolás Roche y él me decía, dice, es que nosotros todo el equipo. O sea, es que lo único que, bueno, si eres un corredor de la general y uno de los favoritos, esas caídas también pues suenan más a lo mejor que si son de un corredor que no está disputando la clasificación general, ¿no? Al final, muchas veces es también cuestión de suerte. Vas muy bien colocado y la caída es adelante y otras veces vas atrás para evitar riesgos, como por ejemplo fue este año la segunda vez que me caí y justamente pues mi compañero se le salió a cadena y se cayó delante mía. Al final, muchas veces, esto de ciclismo pues es cuestión también de suerte en ciertos momentos.
Decías lo de la tele, es verdad, ¿eh? La tele, que es un medio fantástico para el ciclismo, no hace justicia a dos cosas. Uno, a lo rápido que vais, y otro, a cómo son las cuestas. O sea, hay veces que la gente, o sea, que estáis subiendo unas cuestas del demonio y la gente, o sea, no lo puedes apreciar por la tele.
Pero Paco González no se cree a día de hoy que Valdepeñas de Jaén tenga el 24 o 25%.
Claro, y luego la velocidad. Como vais todos igual, pues parece que es una más uniforme, pero ponte en la cuneta y míralos pasar. Y entonces la gente cuando los ve pasar por primera vez dice, ¿ya está? Sí, sí, señora, era esto. Esto es esto que acaba de pasar es la Vuelta a España o esto es el Tour de Francia. Es alucinante la velocidad a la que vais y la velocidad a la que subís.
Pues sí, y cada año más, cada año más. Este año yo lo he notado claramente, sobre todo en llano. Estamos haciendo la primera hora a 54-55 de media, días de lluvia, que en los puertos, en los pueblos vas súper despacio en las rotondas, porque además era por la parte de Murcia y Andalucía.
En bici, perdona, ¿no saltan los radares cuando tú pasas por delante? No, pregunto, en serio, no lo sé.
Bueno, no sé, a ver, yo alguna vez en Alemania hemos visto, pero porque eran de baja velocidad. Pero para ir a sacar esa media sí. Tienes que ir a 70 por hora en llano. Y ahora, antes se llevaba un plato grande de 53 dientes.
Y ahora 55, 56.
Y ahora estamos llevando 54 y 55 en las etapas en línea. En las contrarreloj era 50. Habitual, pero es que ahora en las etapas en línea o llevas 54 55 un día que pega un poco el aire favorable o te quedas cortado. O sea, es increíble cómo está aumentando el nivel.
¿Cuál ha sido tu momento más feliz sobre una bicicleta?
Bueno, a ver, tengo dos, pero quizá me quedaría ahora con este último de Madrid.
¿La entrada a Madrid?
A ver, sí que es verdad que es un momento ya con más experiencia, con muchísimos momentos vividos. Tengo uno del 2004 que fue una victoria que conseguí en el Tour Down Under después de volver de un cavernoma cerebral que tuve, un derrame. Y eso también fue muy, muy especial, pero sí que es verdad que no me podía imaginar cómo iba a ser mi despedida y la entrada en Madrid con toda la castellana, las Cibeles, todo lo que es tu casa, ¿no? Para ti solo, la verdad, eso fue un regalo muy, muy bonito.
¿Y el momento más jodido?
Momentos jodidos en el ciclismo, por desgracia, hay muchos.
No, pero a ti, el que te afectó de verdad.
A ver, sin duda el derrame cerebral que tuve en el 2004 durante la Vuelta a Asturias, eso cambió mi visión de la vida.
¿Por qué? ¿Realmente pasa, hay un reset y dices, voy a disfrutar de esto que puede pasar cualquier día?
Siempre he disfrutado, ¿no?, de la vida y he dado importancia a cosas que a veces parece que no la tienen, ¿no? Pero sí que es verdad que después de una experiencia en la cual pues estás al filo, no sabes si vas a poder volver a montar en bici o no montar en bici o poder tener una vida normal, valoras todas las pequeñas cosas. Un simple paseo por el parque. Yo estaba en el hospital, veía que estaba diluviando con 2 grados y decía, lo que daría ahora por salir a entrenar en bicicleta, ¿no? Entonces, al final, todo cobra un valor diferente, ¿no? Algunas cosas mayor importancia y otras cosas que en principio crees que es un problema, pues pasa a ser algo sin importancia.
¿La persona que más te ha decepcionado en el ciclismo es Armstrong?
Pues nunca me he puesto a pensar, la verdad. La verdad que no. Nunca me he puesto a pensar.
¿Y la que más te ha ayudado?
La que más me ha ayudado, mi mujer, sin duda.
¿Ella te ha acompañado a las carreras?
No, pero me ha acompañado en la vida diaria.
Estás emocionado, ¿eh?
Bueno, sí, al final, quieras que no, es con la que estás tanto tiempo fuera de casa, ¿no?
¿Tienes hijos?
No.
¿Los quieres tener?
Ya veremos, poco a poco.
Ahora ya no puedes poner la excusa del tiempo, ¿eh? Tiempo tienes. ¿Qué planes tienes de vida? Aparte de todo lo que has contado, de la fundación y todo eso, que está muy bien, que además lo decís todos los deportistas, que seguro que te vas a volcar con eso, pero ¿algo más? ¿Vas a ser un empresario de éxito? ¿Tienes unos ahorros? ¿Vas a abrir un restaurante? ¿Qué tienes en la cabeza?
Bueno, a ver, tenemos muchos diferentes planes y proyectos que por delante, ¿no? A ver, estamos cerrando diferentes acuerdos para ser imagen de diferentes marcas, tanto de material de bicicleta, de marca de bicicletas, como de ropa, como demás. Y luego, bueno, pues aparte tenemos eso, ¿no? Bastantes proyectos en mente que quizá los llevemos adelante, pero bueno, sí que es verdad que también sin mucho estrés, afortunadamente con muchísimo trabajo, las cosas en el ciclismo no han ido mal y bueno, puedo tener cierta tranquilidad.
La radio te ha acompañado siempre en todos tus viajes. La radio también es un medio muy de ciclismo, de toda la vida, ¿eh? Y en esto hay que reconocer el mérito que ha tenido José María García cuando montó lo que montó alrededor de la Vuelta Ciclista a España. Quiero que escuches en este extracto de poco más de un minuto los momentos de Alberto Contador aquí en la radio para que veas cómo mientras tú estabas dando pedales, buscándote la vida, tratando de no sufrir, mientras tu padre dormía la siesta, mientras tu madre no ponía la tele, lo que pasaba en la radio mientras tú estabas dando pedales.
Perdí el conocimiento yendo encima de la bicicleta y bueno, empecé a convulsionar. Por suerte la ambulancia iba detrás, me puso rápidamente el tubo de Gedel y bueno, por lo que me contaron compañeros, pues perdí el conocimiento yendo encima de la bicicleta. Querer es poder. Yo creo que si tú quieres recuperarte, puedes conseguirlo, ¿no?
Ahí le dan el leoncito y levanta los brazos con el maillot amarillo, con el ramo de rosas amarillas. Alberto Contador, nuevo líder del Tour de Francia.
Tenía muchas ganas de poderlo sentir eso en mi piel, ¿no? Escuchando el himno español para mí es lo máximo. Sí, desde luego que es un sueño hecho realidad.
Astana, en el Tour, Astana.
Donde menos se espera, salta Contador. ¡Vaya ataque! 60 kilómetros por la historia lo está firmado este hombre de Pinto. Alberto Contador es el mejor. Alberto Contador es el mejor ciclista español. El mejor ciclista del mundo en rondas de 3 semanas. Lo está demostrando. 75 metros por Alberto Contador. Dios. Alberto Contador va a ganar la etapa. Alberto Contador, cargue, apunte, fuego. ¡Vencedor de la etapa! Alberto Contador Velasco, de Pinto, de Madrid,
¿cómo
de España?
Llora la gente aquí, madre mía.
¡Alberto Contador! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Vencedor de la etapa!
¡Bravo! Bravo, un aplauso para Eri y Quique, que han estado detrás de ti. Y mira, te voy a decir una cosa. Siempre has sido aquí en la redacción, somos fans de Contador, porque siempre tenías un minuto para atender a los compañeros cuando estaban allí en la línea de meta. ¿O no, Quique?
Sí, señor. Nunca uno.
Aunque ha ido sangrando a veces.
Con la ayuda también de Jacinto Villarte, que está por ahí atrás, que sin él también hubiera sido más difícil. Pero sí, siempre Contador, en las buenas y en las malas, con un momento para poner pie a tierra y atendernos.
¿Hay alguna pregunta que te quede por hacerle después de las 200.000 que le has hecho en las últimas líneas de meta?
Sí, que mejoren las tuyas, difícil, pero sí, llevo rato pensando que ahora que ya no eres ciclista, quizá hubieras querido ser contador, has sido contador y eres contador, pero quizá has querido ser otro ciclista que te hayas cruzado durante estos años. ¿Has querido ser algún ciclista especial? Freire, por ejemplo, campeón del mundo 3 veces. Valverde, que ha ganado en todo el mundo.
Bueno, pues ahora has puesto dos grandísimos corredores, ¿no? Pero no, siempre quizá me había despertado el interés las vueltas por etapas. Quizá por la cultura que tenemos en el ciclismo español, por la herencia quizá de Amontes, de Perico y especialmente de Indurain. Y siempre me han gustado más las vueltas por etapas y no he tenido nunca ningún referente. Quizá el que más me ha enganchado y el que más me ha gustado, y eso que tampoco lo vivía en directo, sino a través de cintas que tenía mi hermano, porque yo empecé en Interés bastante tarde en el ciclismo, es sobre todo Pantani, porque era un ciclista que en momentos en los cuales quizá la gente nos esperaba, atacaba, ¿no? A pesar de que fuese muy muy lejos de meta, ¿no? Con él delante del televisor tenías la esperanza de que en un momento dado pues pudiera romper la carrera.
Tu hermano, háblame de tu hermano. Ya sé que es quien te metió el gusanillo de la bicicleta, ya sé que es quien ha llevado tu carrera deportiva, quien ha negociado y demás, pero háblame de tu hermano, de Fran, tu hermano. ¿Qué significa para ti?
Bueno, a ver, para mí mi hermano es una persona imprescindible, ¿no? En mi carrera deportiva. Estoy seguro que si no hubiera tenido a mi lado, habría tenido muchísimos problemas y mi rendimiento seguramente no habría sido el que ha sido, ¿no? Al final, ¿quién mejor que un hermano, ¿no? Para poderte ayudar, ¿no? En el día a día y en ese sentido, pues, al final cuando eres tan cómplice, ¿no? Que con una mirada te dices todo, ¿no? Que sabe qué es lo que te puede contar, lo que no te puede contar, no distraerte. Cada cosa, ¿no? En ese sentido, sí, sin duda estoy seguro que sin la ayuda de mi hermano no podría haber conseguido muchas victorias que he conseguido.
Yo reconozco que junto con Sagan, con el ciclista que más me he divertido es contigo. Froome es muy bueno, pero no pasa nada. Sí que pasa, pero para el espectador de sofá no pasa nada. Nairo es muy bueno, pero no pasa nada. Vamos hacia un ciclismo de vatios y de planificación. Se retira Contador y no va a pasar nada.
No, hombre, no hay que pensar así, porque si pensamos así...
¿A quién ves tú en el pelotón que pueda ser el nuevo Contador?
O sea, yo hablo de un loco que se atreva a atacar en el Angliru, como tú.
Eso es complicado, cada vez más complicado. Cada vez más complicado, especialmente hay una herramienta que son los potenciómetros,
y limitan bastante, porque quizá el que no está en el mundo del ciclismo no sabe hasta qué punto pueden tener influencia, pero la gente que está al nivel profesional sabe que a una potencia determinada, si un equipo pone un ritmo a una potencia determinada, prácticamente es muy complicado que alguien pueda atacar, especialmente si estamos en pendientes por debajo de un 10%, porque el trabajo de los compañeros puede echar las fuerzas de un corredor que de máximo nivel abajo. Entonces, eso hace que cada vez pues la gente quizá sea un poco más conservadora, porque ve que los vatios que se van moviendo en su aparatito, ¿no?, en su pantallita,
ya va al límite.
Eso es. Entonces, o sea, nadie cuando se
vemos, cuando vemos en la tele los 4 Sky que van pam 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 y vais todos detrás y dice, "¿Qué? Pero aquí no ataca nadie." En realidad decís, "Es que a este ritmo no puedo atacar."
Sí, eso es. Dicen, es que no soy capaz de ir por encima de 400 vatios. Estamos yendo a 400 vatios, yendo a rueda.
¿Y tú mirabas el potenciómetro o qué hacías?
Yo lo único que, bueno, cuando yo...
¿Haberlo trucado?
No, lo que pasa es que yo en mi caso sí que de verdad que tengo unos vatios muy buenos, vatio kilo muy bueno. Uh-huh. Y donde yo me he movido en la Vuelta a España siempre ha sido en momentos de mucha pendiente. Cuando el porcentaje es superior al 10%, la influencia de un equipo es mucho menor, ¿no? Entonces, porque el tema del viento pues es menos importante, se va subiendo a 7-8 por hora. Entonces, claro, yo sé los vatios que soy capaz de mover y sé que en ese momento, si realmente quieren cerrarme el hueco, el único que puede tirar a por mí es Froome.
¿Es verdad que subiendo el Angliru te patinaba la rueda? Porque...
Uf, muchísimo.
¿Sí?
Sí, sí, sí. La verdad que lo pasé. De hecho, subiendo el cordal ya patinaba de una manera increíble.
Porque a ti te gusta subir de pie.
Sí, y el problema es que si tú ves la etapa, pues hubo bastante rato que iba de pie, pero cuando iba de pie no podía ir de pie natural. O sea, era de pie intentando hacer la pedalada súper redonda, porque en cuanto imprimías un poquito más de fuerza...
Patinaba.
Eso es. Y el problema es que al patinar te queda un dolor de piernas durante 3-4 segundos. Impresionante. Y aparte que hubo una curva que parecía como que
con
me había tocado
un espectador. Con Soler te pasó una curva de derecha, sí.
Y no me había tocado un espectador, era que me patinó la rueda y me quedé clavado, casi para caerme. La verdad que por eso ahí lo pasé bastante mal, porque en cuanto me ponía de pie pasaba de 400 vatios, pero me ponía sentado y me costaba.
Claro.
Estaba pensando que puso un tuit durante la vuelta a Rubén Martín, que era "ataca contador, da igual cuando lo leas", ¿no? Era porque sabía, ataca contador, da igual cuando
lo leas. Tuit fijado.
Sí, entonces has contado un poco la liturgia de tus ataques, porque la gente sabía que tú ibas a atacar. O sea, todo el mundo sabía que tú ibas a atacar todos los días. ¿Cuál era tu liturgia dentro del pelotón para atacar? ¿Cómo preparabas? ¿Qué percibías alrededor?
Bueno, a ver, cada vez que salíamos era bromas en el equipo, ¿no? Porque era típico, el amiguete, pues a lo mejor de Kundekor, ¿no?, que es holandés, todos los amiguetes, ¿qué va a hacer hoy? ¿Qué va a hacer hoy?
¿En qué kilómetro?
¿Hoy va a atacar? ¿No va a atacar? ¿Hoy qué? Y venían a mí, oye, ¿qué? ¿Hoy tranquilo? ¿Hoy no tranquilo? Todos venían a mí, ¿no? Yo, no, tan tranquilo. Y claro, tampoco puedes decir, al final esos ataques en un momento, en etapas que en principio tampoco son muy idóneas para el ataque, es importante el factor sorpresa, ¿no? Intentar sorprender. Ha habido algún día, pues, de, por ejemplo, el día que ataqué, que luego llegué y se cayó Froome dos veces, en dos ocasiones, pues era un día que era súper tranquilo, había un puerto que se llamaba el puerto del Torcal, de segunda categoría.
Camino de Antequera, sí. Antequera.
De segunda categoría, y claro, pues hoy en día pues hay una cantidad de programas impresionante para ver el porcentaje. Claro, la media del puerto era muy bajita, pero claro, había 2 o 3 kilómetros que eran una pared, y yo dije...
Me gusta.
Mañana puede ser un buen día. Lo que pasa es que, claro, llega ya un momento en el que dices, todo el mundo se espera que vaya a atacar. Pero cogí, y el día era tranquilo y me dolían las piernas y tal, pero digo, pero yo creo seguro que al resto le duelen más que a mí. Y entonces me acerqué a Aníbal y le dije, oye, tal, ¿nos movemos? Y dice,
joder.
Bueno, vino él y me dice, nos movemos, yo ya lo tenía en mente. Y me dice, y le digo, venga, vale, y tal. Digo, pasa que, bueno, está ahí. Y dice, venga, vale, tal. Digo... Dice, vale, voy a pensar y tal. Y digo, bueno, pues nada. Empezamos a subir el puerto y ya estaba que me subía las manos para las paredes. Yo digo, venga, que voy, qué tal. Y vino Nico, Nicolás Roig, es compañero mío que está ahora en BMC.
Sí.
Y me dice, oye, esto, vamos. Y digo, venga. Y salimos juntos y rápidamente abrimos un poco de hueco. Lo único que, bueno, pues al final había que hacer diferencia y ella no podía seguir mi ritmo y ya decidí yo continuar.
Y al final, pues bueno, me estaba esperando un compañero arriba y es cuando luego llegamos abajo y sacamos diferencias, se cayó por detrás Froome y tal. Son momentos en los cuales tienes que tomar la decisión, ¿no? De si de atacar o no de atacar y de confianza en ti mismo, ¿no? Pero eso, siempre es mucho más sencillo cuando lo tienes en cabeza. El problema es que esos días que la gente van, dicen, mira, parece que el día va a ser tranquilo. Y de buenas a primeras, te voy a decir, te ataca Contador por de turno. ¿Eh? Y claro, te pone un dolor de piernas impresionante.
¿Qué tal tío es Froome, por cierto? ¿Es buen tío o es así introvertido? No da mucha bola.
No, bien. ¿Bien? Buen tío. Evidentemente, cuando estamos en competición, pues siempre hay momentos de tensión.
Entre ¿En carrera hablas hablabas con él, por ejemplo?
Sí.
Pero no él no te preguntaba, ¿vas a atacar? Eso no te lo preguntaba, ¿no? ¿Algún día sí te lo dijo?
Bueno, ya me decía, no, cuando estábamos en meta, a lo mejor había pasado la carrera, pues bueno, igual al día siguiente me decía, oye, mira.
Vale ya, ¿no? Vale ya, tío.
Pero bueno, por otro lado también ellos estaban ya preparados, ¿no? Y para eso tienen el equipo tan tan potente que tienen y bueno, analizaron un poco la situación y vieron que lo mejor en muchos momentos era ir con un poquito de tranquilidad.
Oye, me dijiste una vez que salimos en bicicleta, la única vez que salí yo con Alberto Contador en bicicleta, parece que entreno yo aquí con Contador, cambiabas un pinchazo de una rueda de tu bicicleta en un minuto cambias un pinchazo. No te voy a hacer que la cambies, ¿eh? Has traído la Trek, esta no es la tuya exactamente, pero ¿es verdad que cambias un pinchazo en un minuto?
Sí, se puede cambiar en un minuto, sí. O sea, depende si llevas cubierta.
Que no esté nueva.
Si llevas tubular. Y depende también mucho de la calidad de la cubierta. Si la cubierta es una cubierta que es muy dura, necesitas a lo mejor más desmontable. Pero si no, sí, sin problema. Mm.
No, es que teníamos pensado eso, pero evidentemente no es ideal para tus características. Pero me dijeron que te gustan mucho los pájaros, ¿no?
Bueno, me gustaban cuando era crío.
Bueno, pero ¿tendrás buena memoria?
Sí, hombre, sí, soy. Bueno, no tengo buena memoria, pero vamos, me acuerdo.
¿Te gustan los jilgueros, no?
Sí.
Tranquilo, que no te voy a hacer nada raro. Simplemente te voy a poner tres cantos de pájaro.
Ajá.
Uno de ellos es un jilguero. Quiero que me digas si es el 1, el 2 o el 3. ¿Vale? Pero no lo digas hasta que no escuche los tres, ¿eh? A ver, este es el número 1.
Qué relax, ¿no?
Ojo, ¿eh? Este es el 1. Venga. Este es el 2.
Va a ser este,
Falta que ladre.
Este es un jilguero afónico. Bueno, este te lo hemos puesto fácil. Este es el 3. Tienes que elegir. A ver.
El 3.
¿El 3?
Sí.
El 3.
A mí que me mira, yo no tengo idea.
Es el 3, sí señor. Es el 3. ¿Sabes cuál es el primero?
No, pero me estaba confundiendo un poco, pero...
Sí,
no.
Se parece. Es un chochín común.
Bueno, ¡ostras! No lo conocía.
¿No lo conocías?
No, pues no lo conocía.
Sí, sí.
Pero se parecía un poco, sí.
Se da en las intrincadas orillas de los ríos y arroyos, setos espinosos o espesos cinturones de zarzas y carrizos de los
humedales. Alguno en la clase sí lo conocía, ¿eh?
Chochín. El chochín, pero común. El común, ¿eh?
Sí, ¿vale? La verdad es que lo digo en mi vida.
El otro era un búho campestre, que es evidente que no era. No sé por qué hemos metido un búho. Podría haber puesto un periquito, que fuera, ¿no? Y el tercero, un jilguero. ¿Tienes jilgueros todavía o ya no? ¿Ya
no, tienes? No tengo.
¿No? Tenías muchos, ¿no? ¿O tuviste alguno?
Sí, a ver, cuando era crío, bueno, porque vivía en un piso, si no, había metido leones a mi madre también.
¿Sí? ¿Te gustaban mucho los animales?
Sí, sí.
¿Tienes
sí,
ahora?
Sí.
¿Cuántos
tienes? Tengo un perro.
¿Tienes un perro?
Sí, Tur.
Tur. Buen nombre.
Un crack.
No le pongas ahora vuelta, ahora de repente que igual te has enamorado de la vuelta y le pones vuelta. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué raza es?
Tiene 9, un Weimaraner. Braco de Weimar.
Muy bien. Arauz, ¿están escribiendo y mandando mensajes los oyentes del partidazo de la cadena COPE?
Sí, muchísimos, Juanma. No te lo puedes ni imaginar la cantidad de mensajes que nos mandan agradeciendo a Alberto Contador toda su carrera. Dice Jacobo, por ejemplo, que siempre tendrá el privilegio de poder contarle a sus nietos que vio correr al tío con más bemoles que jamás ha pisado el pelotón. Paco le da las gracias a Alberto, le dice gracias por hacernos borrar de la cabeza el conservadurismo del ciclismo. Contigo ponía la tele desde el primer kilómetro y eso es algo que ya no haré jamás. Y muchos insisten, Alberto, en pedirte que sigas un año más, como por ejemplo Nacho, que te pide por favor que nos regales otro añito más en el equipo de tu fundación. Y hemos pedido durante toda la tarde, Juanma, que nuestros oyentes nos enviaran audios diciéndole lo que le quisieran decir a Alberto. Y escucha, Alberto, porque te agradecen muchísimas cosas nuestros oyentes.
Gracias por hacernos amar este deporte y gracias por ese espectáculo que nos brindaste.
Muchas gracias, Alberto. Qué grande eres.
Buenas noches, Alberto. Quería agradecerte todas las tardes de ciclismo que nos has brindado, de ciclismo de épica, de los que, del que haces afición. Solo decirte que ha sido un verdadero lujo seguirte y haberte visto triunfar allá por donde has estado. Un saludo fuerte para ti y para todo el equipo de la Copa de Sevilla.
Hola, Alberto. Solo decirte que yo he crecido contigo, he crecido viéndote correr, que muchas gracias por hacernos disfrutar de este deporte. Ojalá te vaya muy bien en tus proyectos futuros y muchísimas gracias por todo.
También por el ejemplo que das a las nuevas generaciones y al mundo del deporte, de cómo se puede compatibilizar pues ser un referente deportivo y una buena persona, la manera en que tratas a los medios, a Quique, todas las etapas, al acabarlas, haya ido bien o haya ido mal. Y gracias por todo, pistolero.
Gracias, esa es la palabra, Alberto. En nombre de los oyentes y de todo el equipo de este programa, te agradecemos que hayas venido y, sobre todo, te agradecemos los años que nos has dado pegados a la tele a las 3:00 de la tarde, viéndote y emocionándonos y escuchándolo en la radio con la voz de Quique y de Eri.
Gracias a vosotros, porque además sin vuestra ayuda no, las cosas no llegarían a casa.
Alberto Contador, un crack en el partidazo de la cadena COPE. Suerte, amigo, un abrazo.
Gracias.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600 99 1314.
Es COPE.es.
Eres tú.
Malú, Juanes, Manuel Carrasco, Pablo López. Con ellos, todo puede cambiar. Llega La Voz. No te pierdas el mayor espectáculo musical de la televisión. La Voz. Estreno mañana a las 10 en Telecinco.
Presentador o televisión que ahora mismo está delante de ti. ¿Quién es?
Cristian Gálvez.
Correcto, ves qué fácil, como el Super 11 de la 11. Cada día, por solo un euro, puedes ganar hasta 1 millón de euros. O multiplica tu apuesta por 10 y gana hasta 10 millones de euros. Para jugar al Super 11 de la 11, solo tienes que elegir de 5 a 11 números de tu hoja de apuestas. Apostando a 11 números, podrás ganar hasta 1 millón de euros. Tienes muchas probabilidades de que te toque, ya que solo tienes que acertar 11 de los 20 números que se extraen del bombo. Acércate a tu vendedor de la 11, punto de venta autorizado o entra en juego. 11.es y haz tu apuesta. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar.
Hola, soy Antonio Resines. ¿Tú sabías que a partir de una edad vamos perdiendo memoria? Sí, ¿no? Bueno, pues te aconsejo que tomes The Memory. The Memory ayuda a agilizar tu mente y acordarte de todo. Recuérdalo. The Memory. The Memory. De Pharma OTC.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Que ahora, justo ahora, en este momento, en este instante, ni antes ni después, que ahora, puedas comprarte un Mini con condiciones especiales y tú quieras un Mini, es más que casualidad. Llegan las casualidades Mini, condiciones especiales, justo cuando las necesitas. Llévate un Mini con un descuento equivalente al IVA solo en septiembre para vehículos en stock. Descuento equivalente al importe del IVA aplicable a cada producto. Infórmate en concesionariosdemadrid.mini.es.
Ah, hola, Alex, pero si estás totalmente empapado.
Claro, vengo del trabajo y ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Sí, en Don Piso nos mojamos. Estamos tan seguros de que venderemos tu piso al mejor precio que te regalamos un iPhone 7 solo por ponerlo a la venta. Llámanos al 91-161-0008. Somos la mejor opción para vender tu piso. Ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Sabemos que el cometa Halley pasa una vez cada 76 años. Sabemos que Marte se acerca a la Tierra cada 284 años. Pero lo que no sabemos es cuando volverá a ocurrir el fenómeno A4 en Audi Retail Madrid.
Una ocasión única con campañas especiales para encontrar su Audi A4 perfecto en todos nuestros centros de Castellana Wagen, Vallehermoso Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Un fenómeno por tiempo limitado hasta fin de existencias que no sabemos cuándo volverá a ocurrir. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi. 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
Vuela con Ryanair a Toulouse, Oporto o Verona y disfruta de las tarifas más bajas desde solo 16,99 €. Nunca fue más fácil y asequible conocer nuevos destinos. Reserva hoy en Ryanair.com o en la app desde solo 16,99 € por trayecto. Ryanair, precios bajos sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fiesta. Vamos, vamos, qué fantástica, vamos, fantástica, vamos. Fantástica.
Seguimos en directo en Facebook Live, aviso, mira, ahí estamos.
Ahí me toquen las pelotas, con esto me voy,
Muy buenas tardes.
Hola, Whopper, bienvenido.
En ese final de etapa de la Vuelta Ciclista a España, donde un Alberto Contador ya está en ese cuartel general del equipo de José Miguel Echavarri. Saludos a todos los espectadores.
Oye,
del Facebook.
Nunca estuvo con Echavarri,
nunca estuvo con Eusebio Unzué, nunca estuvo con Manolo Sainz.
Estamos con el Grupo Risa, que es los miércoles, pero como esta semana era rara porque empezaba la Copa a las 10 de la noche.
¿De verdad?
O sea, empezaba la Liga a las 10 de la noche.
He sido yo el que los
Ha habido Copa.
Bueno, pues, ¿qué voy a hacer?
Esta canción me mola mucho.
Sí, pues venga, súbela. ¿Vais por ahí luego o no?
Pues te digo una cosa, no lo tenía pensado, pero ya me estoy animando.
¿Verdad? Vaquero ya se está vistiendo.
Sí, sí. Ey. Hola, Herrera, buenos días.
Espero que te ha gustado.
Don Carlos.
Porque hecho que parecía que íbamos a hablar aquí, íbamos a mandar un mensaje institucional.
Un giro histórico,
A todo el mundo. ¿Pero te ha gustado o no te ha gustado?
Me ha flipado.
Mira, televisión antes fuera de antena. Eso lo hacemos muy poco.
Muy poco.
Y a mí se me ha pegado de ti.
Sí, lo hacemos
muy poco.
Bueno, yo he escuchado lo que has hecho a las 8, pero a las 6 más o menos, ¿no?
Sí. A las 6 ha sido un poco más, porque como me escucha menos gente.
Sí. Hace más lo que te da la gana.
Exacto. Entonces, pues, todo el mundo sabe que soy del Real Betis Balompié, entonces a las 6 de la mañana he arrancado así.
Cuando un país se enfrenta a la zozobra, cuando un país teme por la inestabilidad, cuando un país llega a ese punto...
Cuentan las lenguas antiguas.
Anda.
Un 14 de octubre nació una ilusión.
Toma.
Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre.
No me digas.
Para defenderlo le dio a una afición.
Qué bonito.
Y es por eso que hoy vengo a verte.
A ver.
Sevillista seré hasta la muerte.
Anda.
Valda presume orgullosa.
Qué bonito.
Al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.
Uy, que llega.
Y Sevilla.
Vamos.
Aquí estamos contigo, Sevilla.
No me digas.
Compartiendo la gloria en tu escudo.
Déjame ya, pa' coño, de una puñetera vez, joder. Bueno, te lo digo en serio. Que lo dejes ya, hombre. Que lo dejes ya. Que
lo dije. ¿Cómo le podéis hacer esto?
No. Es que,
¿Cómo le podéis hacer esto a Herrera?
Tu enemigo.
Te lo juro, Herrera os va a matar. Mañana tenéis Herrera.
No lo digas nada porque mañana vamos a abrir. No sé si con este corte, pero también se lo vamos a meter. No digas nada a ver qué es lo que dice. Y los oyentes que ahora mismo están escuchándolo, que no pongan nada ni por las redes sociales ni nada.
Cope, tiempo de juego. El sábado, Getafe-Barça. Elena Condis daba la noticia de la lesión de Dembélé al comienzo de la segunda parte. Y Paco González no se había enterado con el partido terminado.
Por cierto, dos noticias de la enfermería del Barça. Dembélé tiene una lesión muscular en los isquios del muslo izquierdo, pendiente de más pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión.
Elena, Oli y Alex, si hay noticia volvemos, o cuando sepamos el alcance de la lesión de Dembélé, aunque
ya,
eso...
Ya la he contado, Paco, en tiempo de juego.
¿Ah, sí? Es que yo estaba escuchando Radio Nacional de España. ¿Qué has dicho?
Tiene una lesión... Tiene una lesión en el isquio del muslo izquierdo.
Vale, o sea que no han dicho días, que era lo que yo pensaba que vale.
No.
Qué risita de Elena, ¿eh?
Escuchar más la radio.
Sin duda, ¿no?
Es cojonudo que sea el programa líder del fin de semana, programa líder, y no lo escucha el que lo hace.
Está con Radio Nacional. En el partidazo el lunes le preguntábamos a Albelda por el calentamiento de Dembélé en Getafe, que había puesto Lama en el golazo. Vamos a hablar con dos futbolistas. José Miguel Prieto, muy buenas, Prieto.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
El murciólogo.
¿Habéis visto las imágenes de Dembélé tocándose?
Sí, pero bueno, yo creo que es algo normal. Puede ser que esos tocamientos, como tú has dicho, que no lo he dicho yo,
son raros.
y es normal que sean, a que tiene unas pequeñas molestias o unas sensaciones que a veces los futbolistas solemos tener.
Alcalá, esta gente se está perdiendo.
Hola, ¿no? Alca. Hola, Alca.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Va mejorando la información deportiva.
Mañana entra el otoño, Mañana entra el otoño.
Sí, mañana comienzan a caer las hojas. Apenas nos quedan unas pequeñas horas para que dejemos atrás un verano. Summer lovers, get me a friend. Canción de Chris. El final del verano llegó y tú partirás, que cantaban los añejos Duodinámico, ¿no?
Sí. Número uno.
Sí, pues número uno, pero hace... Bueno, ahora hay que ser un poquito más de Justin Bieber, ¿eh? Un poquito más de... ¿Cómo se llama este que estuvo actuando en Madrid?
Malumba. Tope, tiempo de juego el sábado, Atlético de Madrid-Málaga. Cuesta dejar de decir el Calderón cuando se está en el Metropolitano. Por ejemplo, David García y Manolo Lama.
Tenerlo lo tiene todo por dentro, por fuera tiene las dificultades de los estadios nuevos. Está David García en los exteriores del estadio. Hola David, muy buenas.
Hola Paco, hola Pepe, hola a todos. Estamos aquí en los aledaños del Calderón, enfrente de la tienda oficial
del club. Si te has ido al Calderón, empezamos mal.
Ya decía yo que no había mucha gente aquí.
Mira, saludos. A ver, Gema, pon ahí el aparato que te ha traído de los decibelios. ¿Cómo suena el Calderón? ¿Cómo suena el Calderón?
Mogollón.
12 de partido, sigue rugiendo el Calderón, Michel.
Sí, igual a costar,
Para un momento.
A ver, Julio.
Escúchame.
Pulido.
Al David este le corregí.
Sí.
A la pero al Lama no.
Lama no, Lama no, con Lama mamamos.
O sea, tirano con el inferior.
Eso es.
Y cagón con el superior.
¿Cómo está el bacalao?
De toda la vida,
Oye, vamos, mira, somos todos hermanos.
Todos hermanos, ya. Eso
vamos a ver si repartimos un poco el pastel.
En el larguero de la SER, el miércoles, Manu entrevistó a Saúl del Atlético de Madrid en el césped del Metropolitano y al futbolista se le escapó que estaban grabando.
Oye, ¿qué te parece el césped? Bueno, con vuestro permiso, Saúl, toca el césped, por favor. Que es que me ha dicho antes, quiero ver el césped, ¿es la primera vez que lo tocas?
Sí, bueno, antes de grabar, justamente he bajado a comprobarlo.
Antes de grabar no, que es en directo, ¿eh?
Bueno, pues antes de grabar,
antes de empezar,
lo he tocado, la verdad que tiene una pinta espectacular.
Un aplauso de la COPE para Carreño.
Se me escapó cortarlo.
Que no, hombre, que no, que era directo.
Pero no eches capotazo, Juanma.
Sí, hombre, que ahora estamos de buen rollo, que sí.
Ah, vale. Antes no estabais de buen rollo.
Sí, también, pero ahora más, claro.
Se te ha escapado, ¿eh?
No, que no. COPE, partidazo, el lunes, detalle de pureza de fair play de nuestro comentarista Pepe Prieto. Cuando le preguntábamos por el lío Cavani-Neymar, ¿qué pasa?
Prieto,
si tú eres Cavani y te viene Alves y te quita el balón así para dárselo a Neymar, ¿qué haces?
No, yo nada, pero ahora luego en el vestuario le arranco la cabeza.
Juanma, ¡magnífico!
Pero ahora luego en el vestuario
le arranco la cabeza.
Juanma, pero yo nada, yo nada.
Y Albelda por detrás pidiendo turno, ¿eh?
Sí, yo. Exactamente.
Bueno, en el chiringuito de Mega, hace unos días, se enfadó Roberto Morales.
Gran mosqueo, ¿eh?
Sí.
Sí, estaba, dando una información ahí sobre las ofertas que tuvo en verano...
Borja Mayoral.
Sí. Y fue ninguneado.
¿Ah, sí? Sí, a ver.
El Real Madrid recibió más de 20 ofertas por Mayoral.
¿20?
Sí, hombre.
Más de 20 ofertas por
Mayoral. ¿Te
digo los equipos?
¿Tienes información?
Ahí me hace mucha gracia. Mira, a mí este programa... Escúchame, este programa me hace una... Es que me cojono como duro. ¡Me da
la
risa! Más de 15 equipos que querían cesión.
Ya son 15, me alegro.
Oye, Kim, ¿me dejas hablar o te vas a... O te ríes de que yo te digo. Y me dejas hablar y descojónate de que yo te diga que te descojones.
No, que no,
porque si quieres te digo los equipos.
Equipos.
España, 8.
8.
Y Mayoral estuvo a punto de irse. Y no se va por Zidane.
¿Pero irse dónde?
Los equipos.
No, pero te vas a reír de que yo te diga que te rías.
Qué bonita es la fraternidad.
No, vamos a ver, yo como presidente de Madrid, pues tengo que...
Florentino, muy buenas.
Muy buenas noches. Yo quiero, tengo que dar la razón aquí al periodista, porque es cierto que Borja Mayoral, pues tuvo varias ofertas. Por ejemplo, le voy a decir equipos. Por ejemplo, tuvo, Borja Mayoral tuvo oferta de los Milwaukee Bucks, y dijimos que no.
Sí.
De los Patriots, del Gorriaga Vidasoa también.
Gorriaga Vidasoa.
Y luego una muy interesante era del Breogán, Caixa Galicia, porque decimos que como
grupo,
no llegaba...
Y el Grupo IFA.
Y el Grupo IFA Juventud pues, también, sí, señor.
Teca Cantabria.
Sí.
COPE, tiempo de juego, el domingo, más partidazo del lunes. Lama daba un dato sobre el Alavés que un oyente corrigió en el programa al día siguiente.
Y lo que ha perdido, Manolo.
Sí, claro, sí, por sí. Eso digo, el Alavés subió de segunda a primera, mantuvo el bloque y se reforzó.
Ahí está.
Pero este año fichas 14, tío, vamos, es que tardas 6 meses en que se enteren en jugar.
Antes de que os vayáis en el tertulión.
Lama, que ayer dijiste que el Alavés mantuvo el bloque en su retorno a Primera División, el bloque que le dio el ascenso. Solo incorporó 18 futbolistas la temporada pasada.
18, ¿eh?
18 futbolistas.
Pero más o menos
ni uno ni dos, 18.
Más o menos dije lo mismo.
18.
A ver, Radio Marca, esto es de archivo, ¿no?
Sí, así
es. Oye, estaba echando de menos a Roberto Gómez.
Don Roberto, hablando exacto.
Venga, José María.
Tú también habrías dicho lo de los 18 jugadores a la vez, ¿no? Vete a tu escuela.
Yo podría haber dicho cualquier cosa en ese momento. O sea, yo cada vez que abro la boca y doy una información, lo que está ocurriendo en ese momento.
En ese momento. Luego la cosa puede cambiar.
Por supuesto.
Por supuesto.
¿Quién te iba a decir a ti que ibas a presentar este programa?
Nadie, nadie.
Pues en ese momento no lo dije, pero ahora ya lo puedo decir.
En ese momento no lo decía.
Sí, sí.
En ese momento no lo decía nadie, la verdad.
Radio
García.
Vamos a ver.
No esté ningún estampado. Mira dónde está el otro también. Que me está llevando todo el pastel, la tele, la radio.
A ver,
escucha, dime. Grupo Risa, que ha cumplido 20 años esta semana.
¿Ah, sí? ¿Habéis cumplido 20 años?
Sí, no sé, no sé. Según ese servicio de documentación, don Juan María Alfaro, al aparato. Roberto, hemos encontrado un corte en que le ha metido en la radio a todo el mundo. Empieza a hablar de algunos compañeros y acaba hablando del Grupo Risa. Atención, no sabíamos, Roberto, que nos habías metido en la radio.
De la Morena llegó de becario conmigo, más que los metí yo.
Ricardo Vicente, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi etapa en la COPE fue compartida con Roberto Gómez.
También te metí yo, Ricardo, a David Sánchez, sí, joder, qué pesado era David, a todos los días para que le metiera.
¿Sí?
A David, sí.
Fernando, David Miner y Oscar, que les invité a cenar con David, con Miner, trabajé mucho tiempo en la COPE y además es un gran chaval. Y a Fernando, pues qué te voy a decir yo, le metí en la radio.
Pero qué buenos son, macho.
Tanto David, al que yo también metí en la radio, cuando venía San Sebastián me llamaba todos los días, el tío ahí un pesado.
Hay que ver lo que has metido tú en la radio, ¿eh?
Y por supuesto al maño de origen cántabro, Echeverría, pues también le metimos.
Muchísimas gracias
a todos. A ver, tenemos una llamada, ¿no?
Hombre,
¿qué tal, Juan?
Hombre, Fulgencio.
Fulgencio, nuestro anciano favorito, es encantador.
Socio
verdad.
Número 2 del Atlético de Madrid.
Bueno, a ver.
Que yo estuve en el Metropolitano, que estuve en el Calderón y ahora me lo han cambiado de sitio, nunca he cogido un metro y ahora qué hago para
ir a ver.
Para,
¿y entonces ha llamado usted al Metro de Madrid?
He llamado al Metro de Madrid, pues para saber. Yo creo que a mucha gente le pasa, que a ver qué rutas hay, pues si se llama ruta, para ir a.
A ver, la llamada al Metro.
Metro Madrid, buenas tardes, atiende Carlos, ¿en qué voy a darle?
Encantado de saludarle, mire, mi nombre es Fulgencio y le llamo porque, mire, yo soy aficionado del Atlético de Madrid y, claro, ya como ya no hay que ir a Calderón y hay que ir al nuevo estadio, no sé qué línea de metro coger.
De acuerdo, a ver, le comento, ¿usted qué metro coge?
Es que no puedo conducir porque me pilló la pasma en un control de alcoholemia y di positivo. 9,2. Yo vivo en Carabanchel.
No se preocupe, mire, yo también vivo en Carabanchel, así que le puedo ayudar mejor.
Perfecto. Mi hijo me puede llevar a campamento, pero...
¿A campamento? Pues mire, usted está, si está en Carabanchel, va a coger el método... ¿De Oporto o de campamento? ¿Cuál va a coger al final?
Si mi hijo me lleva, sí, porque yo estoy en Carabanchel. Entonces, de Carabanchel vía Oporto...
En Oporto, ¿verdad?
Hasta ahí tan lejos.
No, o sea, yo quiero saber dónde va a coger usted el metro.
En Carabanchel, si mi hijo no me lleva a Oporto.
Vale, pues el metro de Carabanchel, ¿verdad?
Para pues ir bien. A ver al Atleti.
Va a tener que coger la línea 5, que es la verde.
¿La línea verde cuál es? ¿Una que hay en
la
el
cinco.
Suelo? La 5. Carabanchel o Porto.
Vale.
Sí.
Y luego va a irse usted hasta Pueblo Nuevo.
¿Eso dónde es?
Tiene...
¿Guadalajara?
No, Pueblo Nuevo. Una estación de la línea 5.
A ver, línea verde 5 a Pueblo Nuevo desde Oporto.
Desde Carabanchel.
Correcto.
En
Pero
Pueblo
es que Pueblo Nuevo.
Nuevo
suena muy lejos, oiga, ¿eh?
Ya, está un poco lejos. O sea, que el campo de Atleti está un poco lejos de Carabanchel.
Vale, que cojo la línea verde desde Oporto por Carabanchel para Pueblo Nuevo por campamento, ¿no?
Uh-huh.
¿Y luego qué hago? ¿Me bajo?
Va a llegar a Pueblo Nuevo, ¿de acuerdo? Va a ser coger otra línea de tren, ¿de acuerdo?
¿Otro tren? ¿A la vez? No puedo.
No, o sea, se baja en Pueblo Nuevo.
Hay que salir para coger otro tren. O sea, no engancha con el que yo ya voy.
Eso es. No tiene que bajar del tren.
No hay cambio de agujas como antes.
No, tiene usted que bajar...
¿En la línea verde a dónde voy?
Y luego la línea 7, que es naranja.
La línea naranja. O sea, de la verde, que es la 5, paso a la naranja, que es la verde. Que es un campamento al lado de Pueblo Nuevo, cerca de Oporto.
Eso es.
¿Y Carabanchel dónde queda? Eso ya lo dejo atrás, entiendo.
Claro. Y usted en Pueblo Nuevo va a coger la línea 7.
La de Oporto, la verde.
Correcto.
Que sale de Carabanchel para Pueblo Nuevo.
Y bajarse en Estadio Metropolitano.
Vale, ¿y cuál de los dos trenes yo cuál tengo que coger? Porque si estoy en el andén del medio...
Tiene que coger...
Yo le pregunto al piloto.
Sí, pregúntelo y diga que quiere ir al campo de Athletic y la dirección que tiene que coger.
Entonces, si le he entendido bien es... arrancando desde Carabanchel, cojo la línea a Oporto por la Verde para ir de las 5 a las 7 por Pueblo Nuevo para llegar al nuevo campo bajándome en Oporto.
En Estadio Metropolitano.
¿En el Estadio Metropolitano?
Eso es. La línea 7 tenía que coger, cambiar de línea.
Tengo que bajarme en Oporto para coger la línea Carabanchel, que es la 5, y las naranjas.
Y bajas en Estadio Metropolitano.
En el Estadio Metropolitano. Correcto. Pero para eso hace falta coger el otro tren.
Oporto lo deja atrás.
Oporto lo dejo atrás. Y luego me meto de nuevo en Carabanchel, donde el campamento, que va a Pueblo Nuevo. Es que antes era mucho más fácil. Allá por curiosidad, querido sí. Carlos, ¿siguen picando los billetes?
Siga
viendo taquilleras. Ay, qué bien lo está haciendo Esperanza Aguirre. ¿Sabe? Como me estoy liando, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a coger un Uber que me lleve de casa directamente al estadio. Muchas gracias, Carlos.
Buenas tardes.
Perfecto.
¿Te das cuenta cómo cuando hablas con alguien que te lía, acabas liándote tú?
Sí, sí, te lías tú solo, claro.
Sí, sí,
qué
sí.
Qué grande es este tío.
Se te contagia, se te contagia totalmente.
Mamá, te veo todos los días en la tele.
Sí, sí, conozco los
qué cadena. Majo. A ver si te afeitas ya una vez.
¿En qué cadena me ve usted?
En todas.
¿En todas?
Es que te sacan en todas.
Uno me dijo una vez, hombre, tú eres Nico Carreño, el de la Sexta. Dije, joder, no has dado ni una, macho, ni Nico. Ni Carreño ni el de la Sexta.
Exactamente.
Sí, sí.
Todo se andará.
Bueno, y mañana venís con Herrera, ¿no?
¿Dentro un rato?
Dentro un rato. Venga, y luego venimos.
Venga, menos llorar.
Venga.
Oye, bueno, muchas gracias, ¿eh? Ha sido un placer. @ Grupo Risa Cope en Twitter y el sábado de 1:30 a 6 de la mañana en la noche del Grupo Risa.
Ahí estamos. Toda para contar y cantar las verdades del
partido. Vámonos. ¿Cómo cogimos la Cope?
En quiebra técnica, así la vamos a dejar.
Ese es el objetivo.
Sí.
Hasta luego.
Hemos marcado.
Adiós. Es casi 1:30. Jesús Bueno, buenas noches.
Hola, Juanma. Bueno, hemos tenido quiniela en la redacción y en general. Hoy no ha habido acertantes del pleno del 15, sí de 14. De 14 ha habido 16 acertantes que van a cobrar 18.277 euros. De 13 hay 300. Sí, un poquito.
Un poquito vamos a llevar, hombre.
Los de 13 van a cobrar 379, los de 12 percibirán 32 euros, los de 11, 5,16 y los de 10 van a cobrar algo más de euro y medio. Recordemos que en la Copa del Rey ha habido dos resultados, los últimos de la tercera ronda. O sea, Cultural Leonesa 0, Valladolid 4 y Zaragoza 1.
Este es el busti vuestro, ¿no?
Y luego 0. Pero mejorado.
Toma.
El 3.0.
Un abustillo por pasar por ahí, pobre hombre.
No, es hermano.
Bustillo es nuestro hermano, ¿eh?
Bueno, decimos que ya hay equipos clasificados para 16avos de final, ya están todos. De segunda división se han clasificado Numancia, Valladolid, Cádiz, Tenerife y Zaragoza. De segunda división B, Elche, Fuenlabrada, Formentera, Real Murcia, Cartagena, Ponferradina y el Lleida, que estaba exento. Así es que el sorteo de 16avos va a ser el próximo jueves, día 28, a la 1:00 p.m. Entran ya los equipos de primera división y los 7 equipos europeos se van a enfrentar obligatoriamente a los equipos de segunda B. En motociclismo, Héctor Barberá va a correr en Moto2 a partir de la próxima temporada. Lo ha confirmado el equipo Pons. Lleva con esta 8 temporadas en MotoGP y su objetivo a partir de la próxima es ser campeón del mundo de la inferior categoría. Y en baloncesto, mañana se van a disputar las semifinales de la Supercopa de España. A las 7:30, Valencia-Unicaja y a las 10:00 p.m, Gran Canaria-Real Madrid.
Muy bien. Es un parto aprovechado el bueno este, ¿eh?
A ver, Alberto.
Bueno, Juanma, decir que ha sido tremendo durante todo el programa la cantidad de oyentes, Juanma, que te agradecían tus palabras de ayer hacia la Guardia Civil.
Oye, que parece que desarticuló yo aquí un comando terrorista. Sí. Que lo único que dije fue que chapó lo que están haciendo y que les dejen en paz, hombre. De una
y
vez.
Todas muy cariñosas hacia ti.
Pues muchas gracias hacia ellos.
Pero vamos a escuchar, Juanma, a un Guardia Civil que te ha agradecido de corazón lo que dijiste ayer.
A ver.
Hola, buenas noches. Soy teniente del GRS de la Guardia Civil. Estamos aquí en Cataluña. A mí me han suspendido las vacaciones y bueno, antes ya me hablaban por teléfono con un compañero vuestro de deporte, que me han pasado. Llamo yo, por ejemplo, y gente de mi equipo, más de 48 horas sin dormir, y el partidazo y tiempo de juego es lo que nos hace un poquito tirar para adelante y hacernos sonreír, es lo más importante. Estamos reventaditos, aguantando escupitajos, aguantando insulto y tal. He intentado que España siga siendo España, un estado en todo su sentido. Bueno, solamente decir que aquí la gente, los GRS y yo en correcto mando de ellos, estamos escuchando el partidazo después de más de 48 horas sin dormir. Buenas noches, buen programa y gracias a vosotros que lo hacéis online. Van a ser los líderes en todo. Gracias.
Pues un abrazo para todos ellos y el deseo de que haya paz en la calle y de que todos nos llevemos mucho mejor, aunque vienen días muy complicados y muy difíciles en la calle de Cataluña y en la calle de toda España. Ojalá que se normalice la situación. Nos vamos, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo a las 11:30. Al fin de semana, tiempo de juego. Volvemos con el tramo final. El resumen el domingo. Eso será por la noche, a las 11:30.
Adiós.
Adiós, José.
Un brazo.
Un brazo. Así. Venga, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.